El tema de las comisiones en España es un escándalo. La mayoría de la gente está pagando 2% por tener un fondo de renta variable que hace lo mismo que un índice sin que se le aporte nada, y está ocurriendo para que un distribuidor cobre más de la mitad de eso.
Esta vez vuelve al podcast Víctor Álvarez González.
Habrá un momento ahí tengas que tener asesoramiento. Tendrás que ayudar a la gente no solo a que tengan ahí su dinero y tengan una tarjeta de crédito, no solo a prestarles en su caso dinero, que es lo que hace un banco, tendrás que ayudarles a ganar dinero. Parece más importante un agente de inteligencia artificial que un ordenador, un PC. Lo que puede hacer en la productividad de las empresas, mucho más. Yo diría que se parece a la máquina de vapor o a la electricidad. Es que tú ya seguramente estás siendo más productivo con la IA. Todas las revoluciones tecnológicas acaban en burbuja, porque es imposible medir el retorno. Yo creo que en esta estamos como cuando se empezaron a poner las vías del ferrocarril y las máquinas. Entonces, habrá un momento en que estén las vías, estén las máquinas, y de repente no haya suficientes pasajeros. Y hace como 20 años la deuda del mundo era como un 60% del PIB. Y ahora estamos cerca de 90%. Por no hablar de que hay países como Estados Unidos que es 120. Me gustaría aclarar que si tú coges el oro en el largo plazo, desde los años 70 hasta ahora, tuvo un periodo desde el 70 y pico hasta hace 2 o 3 años que estuvo plano o bajista. Si anualizas, ha subido mucho, pero no ha subido tanto.
Pero sobre todo con los últimos años.
¿Cómo vamos a saber dónde toca fondo el Bitcoin? Cuando ya no ganen dinero los bajistas que están atacando a las ballenas. Y eso está empezando a ocurrir. El bajista se mete a tope, actúan rápido, pegan el bocado, aprovechan la caída, ganan ese 70%. Pero como empiecen a no ganar...
Para este 2026, que no es fácil la pregunta que te estoy haciendo, porque 2026 tiene de todo un poco. ¿Cómo verías tú un perfil equilibrado de construcción de cartera para 2026?
A mí, fíjate, no me parece un año tan complicado.
¿Ah, no?
No, vamos a ver.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Esta vez vuelve al podcast Víctor Álvarez González, que ya estuvo con nosotros anteriormente. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás?
Bien hallado, muy bien, muchas gracias.
Bueno, para la gente que no pudo ver el episodio anterior, que fue hace ya unos meses, fue en la segunda temporada, ¿quién es Víctor Álvarez González? Vamos a hacerle para la gente nueva que llega.
Pues ¿quién aquí soy? Profesionalmente, que es lo suyo, soy una persona que se dedica a ayudar a la gente a rentabilizar sus ahorros y sus inversiones, a que ganen dinero, hablando en plata, a que no lo pierdan, que es importantísimo, y esto ya marca una cierta diferencia, porque no todos los asesores financieros te avisan cuando hay que vender. Y para nosotros es muy importante. Hay veces que hay que retirarse, que es mejor estar fuera. Creemos que eso es importante a largo plazo, en situaciones sobre todo muy claras en las que hay que hacerlo, que las hay, todos sabemos que las hay. Y luego somos, porque realmente lo que soy es director de una empresa y fundador de una empresa, somos un asesor financiero que es independiente. Es decir, que nosotros no cobramos comisiones de ninguno de los productos que recomendamos, ni de nadie, ningún banco, ninguna plataforma. Y esto es un matiz importante. Primero, porque aunque fuera España es lo habitual, en muchos de los países más avanzados, por lo menos la mitad de los asesores financieros son independientes, o incluso en países como en Inglaterra, Holanda, en parte en Estados Unidos, para decir que eres asesor financiero tienes que ser independiente. No puedes servir a dos a la vez. O sea, o eres un comisionista que trabaja, que está muy influenciado por quien le paga, que son las entidades financieras, las gestoras, etcétera, o eres un asesor financiero independiente que trabajas exclusivamente para tu cliente. Por lo tanto, somos asesores financieros independientes y trabajamos solo para el cliente, porque hemos llegado a la conclusión de que la confianza es un activo absolutamente fundamental en el mundo del dinero. Es decir, tu cliente tiene que saber que solo trabajas para él. Si hay una influencia de que alguien está pagando una comisión, entonces ya puede plantearse la duda, y muchas veces esa duda es real, hay un conflicto de interés. Y nosotros, afortunadamente, en nuestro modelo carecemos de ese conflicto de interés.
Que la empresa, para la gente que no lo conozca...
Es Next Step Finance, vale. Next Step para los amigos.
Vale. Ya estuvimos también en el episodio anterior hablando de esto, pero ¿por qué hay tan poco asesoramiento independiente? O sea, es que a mí me llama muchísimo la atención cómo en el mundo anglosajón hay tantísimo asesoramiento independiente, y en Europa, yo no sé si es por el lobby bancario, por las restricciones, o porque es muy difícil a nivel oficial, porque a ver, yo soy asesor financiero, o sea, yo tengo también mis exámenes, todo, pero claro, una cosa es poder decir que eres asesor financiero, otra cosa es ejercer como asesor financiero independiente, ¿no? Que la regulación es más estricta, que necesitas, pues, tema de compliance, etcétera, etcétera, y cumplir con los reguladores. ¿Qué piensas tú de esa escasez de asesoramiento independiente y que ahora mismo en la actualidad casi todo en España es asesoramiento bancario?
Primero, en Europa hay excepciones, es decir, que está el caso holandés, los países nórdicos, y además hay países europeos, Alemania, Italia, donde, por ejemplo, hay bastante más que aquí. Pero sí llama la atención que en Estados Unidos o en Inglaterra el 50% de los asesores sean independientes y en España pues sí seremos el 1.
Es que como mucho.
Esto es ilógico, pero hay que pensar que también es ilógico. En general nosotros vamos muy por detrás. O sea, siempre vamos a otro ritmo. Entonces las cosas... hubieras imaginado tú... Bueno, tú eres muy joven, pero si a mí me dicen, cuando yo empecé, que las gestoras internacionales iban a tener el peso que tienen ahora en España las gestoras de fondos internacionales, no me lo habría creído. Porque entonces no estaban. Me acuerdo Fidelity y otra. Esto es lo que había en el año 2000. Uh-huh. Entonces, te quiero decir que aquí vamos a otro ritmo, ¿no? En segundo lugar, yo creo que has tocado con el punto fundamental, es el lobby. Uh-huh. Es decir, el importe de comisiones que se les paga a los asesores no independientes, es decir, la gestora de un banco al propio banco, un agente financiero de un banco lo que le pagan el banco, una gestora que le paga a una empresa de asesoramiento de gestión X, estamos hablando de casi 6.000 millones de euros al año.
Ahí es nada.
Entonces, claro. Entonces, la propia Comisión Europea, a ver, todo el mundo sabe en el sector, todo el mundo lo sabe, eso no puede negar nadie, que el asesoramiento financiero independiente es la versión más avanzada del asesoramiento. Esto es evidente porque es como si yo soy un médico y estoy cobrando, por ejemplo, de los que fabrican las aspirinas, pero no de los que hacen el gelocatil. Y tú me dices que te duele la cabeza y yo inmediatamente te voy a colocar la aspirina porque vivo de eso. Pero a lo mejor tú tienes una úlcera y te echo polvo. Entonces, todo el mundo sabe que el asesoramiento, por decir así, mejor es el independiente. No significa que siempre sea, que todos los asesores independientes sean buenos, pero por lo menos se elimina todo ese conflicto de interés. Y la Comisión Europea también, y han intentado hacerlo. Pero, lógicamente, se planteó un enfrentamiento total con el lobby bancario, porque es que es quitar, es con, ¿por qué no le quieren que se entre los ETF en España? Porque imagínate, las comisiones se desploman. Pero esto es una... Pero alguien dirá, bueno, ¿y por qué en otros países sí? Pues muy sencillo. Primero, porque respetan más al consumidor. Segundo, porque el sector financiero es más inteligente. Y lo vamos a ver enseguida. Un fondo que se limita a hacer lo mismo que un índice es un commodity, no aporta nada. Por eso han crecido los indexados, las clases limpias, tal. Entonces, si alguien se limita a colocarte unos fondos que no se aporta nada, eso no aporta nada. ¿Dónde está realmente lo que aporta? Lo que aporta es el asset allocation. Es decir, el 80% del resultado de una cartera es que yo en 2022, por ejemplo, te diga que reduzcas el peso de la renta variable, que elimines la renta fija porque está disparándose la inflación, o que en este año metas oro en la cartera, o metas el IBEX, o metas el Nasdaq en 2023 aprovechando la llegada de la IA. Es decir, que la clave está de la rentabilidad, ya no está tanto en la selección del fondo. Y te lo dice quien, modestia aparte, montó la primera empresa de asesoramiento independiente en selección de fondos aquí en España. Pero eso ha cambiado. Ahora, el alfa, o sea, lo que es decir, generar rentabilidad para el cliente sobre lo que puede hacer él si se levanta una mañana y decide colocar su dinero así por las buenas, viene del asset allocation y también, si quieres, luego hablamos de elegir los estilos de gestión. En otras palabras, el asesor que se limita a colocar unos productos que le ha dicho el banco o unos productos que son los que le dan la mayor comisión, no te está aportando nada. Quien te aporta de verdad es quien te dice cómo establecer tu cartera. Entonces, claro, esto fuera se han dado cuenta de ello. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho un modelo mucho más limpio. Y es decir, Básicamente lo que hay es sobre todo indexados y ETFs. La gestión activa en fondos se limita a fondos que hacen cosas especializadas o con una capacidad específica de batir a los índices o gente muy buena en un sector, etcétera, y cobran por el asesoramiento. Es igual como cobrar por la gestión. Es decir, lo que es ridículo es que tú pagues por un fondo de inversión el 1 de renta variable que hace lo mismo que el Eurostoxx, el 1,80%, y no aportes nada.
Pero yo he visto casos, a mí me vienen alumnos con casos todavía peores, ¿eh? Estamos hablando de 1,5, 1,8, pero yo estoy viendo casos por encima del 2 que me escandalizan. O sea, cuando tú estás viendo que si quieres invertir en renta variable hay instrumentos desde, bueno, el 0,05, el 0,10 hasta el 0,20, 0,30 a lo sumo, indexados en renta variable global, diversificados de todo tipo, y que estén vendiéndoles productos al 2%. Es que son 10 veces más de comisiones, que es una auténtica barbaridad.
Es que muchísimo. El tema de las comisiones en España es un escándalo. Tú lo has dicho.
Sí.
Estamos aquí pagando, la mayoría de la gente está pagando un 2% por tener un fondo de renta variable que hace lo mismo que un índice, sin que se le aporte nada, y está ocurriendo para que un distribuidor, que es el asesor no independiente, que tendría en Inglaterra es así, se llaman distribuidores, vendedores, no asesores, para que un distribuidor, que aquí se hace llamar asesor, pero que no debería, cobre más de la mitad de eso.
Ni siquiera
la retrocesión. Se lleve la comisión. Entonces, esto es totalmente fuera de lugar. Los fondos deben de ser, como ocurre en los mercados más avanzados, deben ser su comisión acorde a lo que aportan. Si se limitan a hacer más o menos lo mismo que un índice, tienen que cobrar una comisión de custodia y un poco más, y punto, porque no aporta. Quien tiene que cobrar de verdad es el asesor o gestor de la cartera que te dice, Luis Miguel, este es el año del oro, o este es el año de no estar en renta fija, o este es el año de, yo qué sé, de que va a haber una corrección porque van a venir los aranceles. Cosas, te hablo de cosas muy evidentes. O que hay una guerra y se dispara la inflación, como en 2022.
O de a lo mejor no hacer solo eso, sino decir, estructurarte tu cartera dependiendo del riesgo que tú tengas y estudiar tu perfilado de riesgo y decirte, oye, te voy a ayudar en esto porque tú no sabes construir correctamente la cartera porque no tienes los conocimientos y como que te acompaña en ese camino. Eso lo veo más lógico. O incluso al gestor que está dentro y que, bueno, está analizando esas compañías también, pero lo que hay entre medias, lo que hay entre medias.
Esa sería la primera fase. O sea, lo normal sería que por distribuir fondos alguien se lleve un pequeño corretaje y punto.
Normal, que se lleve.
Segundo,
algo, pero no.
Por planificar, por ayudarte a planificar tus inversiones, que es lo que estás tú mencionando, haya una comisión, porque ahí hay ya un valor añadido, voy a conocerte, ver tu perfil, recomendarte tal, y luego ya en una tercera fase está quien te hace ganar dinero, y muy importante, quien te informa, porque en esto, no sé si has visto, cuando hay en los aeropuertos un retraso, la gente muchas veces no se queja del retraso, se queja de que no les informen. En España, el asesor no independiente es alguien que, por ejemplo, una oficina bancaria, un agente financiero, un tal, ¿qué hace? Sociedades de valores igual. Es decir, te coloco algo y ya está. Y entonces, de repente, el mercado, hay un problema, la gente quiere saber. No necesariamente a lo mejor hay que vender, pero quiere saber por qué no hay que vender y que les expliques las cosas. Y esto, para la gente, tiene un valor enorme. Y nosotros, por supuesto, le damos mucha importancia. Muchas veces la información también es vital. Información clara, precisa, bien informada. Fíjate, en el mundo, en el ruido que hay en los mercados, tener a alguien que te hable de una forma, digamos, clara, objetiva, etcétera, también ayuda mucho. Por lo tanto, tú has dicho, aquí hemos sacado así como rápidamente tres cosas que sí valen. Planificación financiera, información y asset allocation, distribución de activos. ¿Dónde estar? ¿Dónde no estar? ¿Dónde están las frutas de temporada y dónde no están? Cosas básicas que aportan valor. Eso es por lo que se debe cobrar. Porque yo te llegue y te diga, mira, yo este fondo lo fabrico yo. Toma, me vas a pagar el 1,80%. No te va a aportar nada, voy a hacer lo mismo que el IBEX o qué tal. O no lo fabrico yo, lo fabrica otro que me paga
mi. Pero lleno de ETFs, es que no se quitan ni las caretas, es que tú ves la composición y dices, pues sí que está lleno de indexados, es que es
bueno, luego es encima, es que.
Es que la repanocha, que es que no te creas que dicen, bueno, vamos a hacer aquí una estructura de cartera o vamos a meter nosotros.
Pero eso por. Y con esto finalizo, pero es porque hay un oligopolio, o sea, es economía básica. En Estados Unidos hay competencia. Entonces, y en Suiza, no hemos hablado de Suiza. Suiza, patria de la banca privada, donde está ahora el asesoramiento mejores sin asesores financieros independientes que asesoran a los clientes, aunque el dinero esté en un banco, tipo un family office, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto en Suiza, que es donde, porque en la banca privada es increíble. Ya puedes ser rico, que eres también parte baja de la cadena alimenticia a la hora de cobrarte comisiones. Entonces, básicamente esto ocurre en España. ¿Por qué en España? ¿Por qué en Europa? En Europa, en parte Europa, porque es un oligopolio. Y entonces hay sitios donde ese oligopolio funciona menos, yo te digo, por ejemplo, caso holandés, etcétera, por supuesto británico, y hay sitios donde el oligopolio tiene una tal fuerza que es muy difícil. Pero te digo, al final, de hecho, ya está la muralla. Quiero decir que estamos algunos independientes y, muy importante, ya tenemos... un cliente nuestro, por ejemplo, ya no paga esas comisiones. Un cliente nuestro ya tiene, por el hecho de ser cliente nuestro, tiene acceso a plataformas de las que nosotros no cobramos nada, por cierto, uh-huh. en la que le van a dar clases limpias. Es decir, si tú eres cliente mío, aunque tengas solo 30.000 euros para invertir, que en este negocio es poco dinero, uh-huh. vas a tener acceso a las clases más baratas de los fondos de inversión, las que antes eran solo para las grandes fortunas, que se llamaban, de hecho, de banca privada. Y eso ya es posible hoy, aquí en España, y desde luego en el caso de nuestros clientes. Es decir, que parece difícil que las cosas cambien, pero luego vas viendo que cambian. Y dentro de unos años, probablemente cuando yo esté jubilado, tal y como trabajamos nosotros, trabajará la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque al final la gente sí lo entiende. Una cosa es que no sepan que existes. Y otra cosa es que no entiendan el valor de la independencia, ¿no? Y la rentabilidad de la independencia. Porque te voy a poner un ejemplo muy claro. 2022 es de esos años en que ves que hay que estar fuera. Que no es necesario estar ahí sufriendo. Es de esos años en que tener un fondo de renta fija a largo plazo con la inflación pasando del 1 al 10, del 1 al 10, es una situación extrema. ¿Qué haces en un fondo de renta fija? Pero ¿qué pasa? El asesor no independiente vive de las comisiones de esos fondos. Si sus fondos están, ponte, la cartera del cliente está al 50% en fondos de renta variable y el 50% en fondos de renta fija, y le dice al cliente lo que tenía que haberle dicho, y es que se pasara por lo menos la mitad de la cartera a liquidez, a fondos monetarios, por ejemplo, habría perdido la mitad de las comisiones o más. Es decir, le habría dado un palo a la cuenta de resultados. Ese es el conflicto y eso afecta a la rentabilidad. Yo a mis clientes les puedo decir mañana que lleven todo a un fondo monetario porque hay, y a franco suizo y a lo que sea porque hay una crisis global, y no me afecta a mis ingresos porque sigo asesorándoles. Pero si eso lo hace el 98% de las personas que asesoran en España, hicieran lo correcto, tendrían que cerrar la empresa. Entonces es un modelo basado en el comisionamiento. Es un modelo que no está basado en el asesoramiento, es un modelo que está basado en la comisión. ¿Qué pasa? Que en otros países no es así, porque se han dado cuenta que también se puede ganar de otra manera. Por ejemplo, en el caso de las... ¿Quiénes son los más grandes ahora? BlackRock. Uh-huh. ¿Qué te crees? ¿Que eso es por la gestión activa? Yo ya sé que tú lo sabes, pero eso es por los ETFs, y sobre todo en este caso ETFs. Uh-huh. Han sido listos, han descubierto un producto mucho más dinámico, mucho mejor, mucho más barato, y han cambiado comisión por volumen y se han comido a la competencia. Y han cogido, no diré nombres, a tales gestoras que antes eran muy conocidas de gestión activa y les han quitado el negocio. Lo que hacía Emilio Botín en la banca, que un día dijo... ¿Cómo esto de que nos sentamos todos a comer en Jockey y aquí se decide lo que hay que hacer todos? Yo quiero competir. Y llegó un día, dijo la supercuenta. Y donde se habían puesto de acuerdo en no pagar más de X sobre en los ahorros, en las cuentas remuneradas, bueno, en lo que eran los depósitos, crea las cuentas remuneradas. ¿Qué pasa? Que crea, es el salto del Banco Santander. Se come a la competencia. Salta y se come a la competencia. Entonces, aquí en España, por algún motivo, y eso cambiará, nadie grande se le ha pasado por la cabeza decir, voy a cambiar de modelo. Voy a ofrecer, como nosotros, darle la posibilidad a todos nuestros clientes que tengan clases limpias. Inmediatamente la gente dice que voy a pagar la mitad, ¿dónde hay que firmar? Entonces, bueno, eso es lo que... Esa competencia es la que aquí... Es que en España cuesta competir. Hay mucho esa cosa de no nos vamos a hacer daño, todo eso. Pero vamos, yo estoy convencido... de que de aquí a unos años lo que hacemos nosotros de hecho hemos crecido muchísimo, es decir, que porque somos pequeños y entonces claro, pero en 4 años efectivos hemos ido de 0 a 3.000 y pico clientes, más de 1.000 millones asesorados, pero así, y pretendemos seguir haciéndolo, pero porque partimos de una empresa pequeñita y tal. Si eso lo hace una empresa grande y hace el mismo modelo, se va a comer al mercado. Lo que pasa es que, ya te digo, a la banca sobre todo le cuesta, e incluso me llama la atención cómo los neobancos y todo eso no se dan cuenta de que al final la actividad bancaria también es un commodity. La forma de asegurarte la fidelidad natural, no obligada del cliente, es ofrecerle un buen asesoramiento. Esto pasa fuera, pero aquí por lo que sea todavía no.
¿Qué opinas de los neobancos ahora que has sacado el tema? Porque los neobancos, aquí han venido gente de neobancos de todos los tipos, además han estado sentados donde has estado sentado tú y además les he apretado las tuercas para saber todo lo que estaban haciendo. Y claro, ahora mismo yo siento que los neobancos están como en fase de expansión absoluta para quitar cuota de mercado a los bancos tradicionales. Es decir, ¿y qué hacen? Pues lo que dice, compiten por comisiones, compiten por tal. Pero claro, lo que están es reduciendo estructura. Ellos no cuentan con estructuras tan grandes como puede ser la banca tradicional y se pueden permitir el lujo, y además como están recibiendo rondas de financiación grandes, están jugando a otro juego, que es expandirse para luego ya salir a bolsa o sepa Dios qué, ¿no? Pero claro, estos neobancos le están comiendo ya bastante terreno a la banca tradicional y lo que estás diciendo tú es, están jugando con que antes la incultura financiera de la gente no tenía ni idea de las comisiones limpias, no tenía ni idea de los indexados, y ahora la gente ya no se está viendo inversión racional, tengas la edad que tengas y tengas el conocimiento que tengas, ¿no? ¿Cómo ves este movimiento?
Yo creo que están haciéndolo bien en el sentido de que están entrando por la vía del precio, que es la más inmediata. Pero cuando ya los precios hayan caído, están empezando por la vía del precio, por la vía también de la, ¿cómo digo yo?, automatización. Uh-huh. También ahí se va a notar la IA, etcétera. Están entrando por la parte de precio y operativa. Vamos a ofrecer precios más baratos y operativa más ágil, por decir así, más moderna, menos burocrática. Pero habrá un momento en que tengan que asesorar bien. Habrá un momento en que tendrán que, cuando ya no puedan competir en precio, se van a encontrar con que, ¿qué ofrezco yo que no tengan los
porque
demás?
Porque es todo commodity, ¿no? Es como
claro,
que
se comoditiza
todo.
Este teléfono tiene aquí toda una serie de aplicaciones. Al principio un teléfono, solo podías llamar y se podía competir porque era un móvil. Pero luego llegó Steve Jobs e incluyó aplicaciones, es decir, dio servicios. Entonces, quien quiera ganar a nivel de la banca, sobre todo los neobancos en el futuro y todos, sobre todo los neobancos, porque los bancos clásicos ya tienen esos servicios, aunque no sean independientes, aunque lo hagan bastante mal, pero los tienen. Puedes invertir tu dinero, puedes contar, no sé si es con asesoramiento, pero bueno, una gestión, lo que sea.
Sí, pero te hacen venta cruzada de muchos servicios.
No vale casi nada. Pero bueno, no quiero decir nada, pero vale poco por eso, porque básicamente es venta, no es asesoramiento. Pero un neobanco ha entrado con... Tengo un móvil mientras que el otro es un fijo. Tengo algo mucho más moderno, mucho más atractivo y más barato. Ahora bien, habrá un momento en que aquí dentro te has que meter algo. Aquí habrá un momento en que te has que tener aplicaciones. No puede estar esto limpio. Tendrás que tener asesoramiento. Tendrás que tener, que ya lo tienen, intermediación. Eso lo hacen muy bien. Ofrecen con plataformas de muchos fondos, muy importante. ETFs, algunos... Bueno, casi limpios yo creo que depende. Pero bueno, algo hay, indexados... Habrá un momento ahí tengas que tener asesoramiento. Tendrás que ayudar a la gente no solo a colocar su dinero, no solo en su caso a prestar, perdón, colocar no, no solo a que tengan ahí su dinero y tengan una tarjeta de crédito, no solo a prestarles en su caso dinero, que es lo que hace un banco, tendrás que ayudarles a ganar dinero. Y eso entiendo yo que será una segunda fase que ya se da en otros sitios, ¿eh? Es decir, que y alguno ya lo está planeando. Lo que pasa es que sigue en el modelo clásico, venta.
Es que a mí me da que creo que la mayor fricción que está habiendo es con el crecimiento tan exponencial que están teniendo, básicamente porque no era muy difícil, es decir, lo que has dicho antes, el crecimiento aquí, mientras le muestras clases limpias o los instrumentos con menos comisiones frente a más comisiones, pues la gente cambia. Pero una vez que hagan ese movimiento, les llega tantísima gente que fallan muchos de ellos en el soporte.
También. El servicio.
Claro, porque capturas cientos de miles de clientes o millones de clientes, tienes que tener un servicio, un trato a la persona también acorde con eso, ¿no? Y ahí es donde no pueden crecer tan rápido o hay fricciones. Y es lo que estás diciendo tú, que al final no sé si se dice que se va a solucionar todo con el tema de la IA. Pero claro, esto de la IA la gente quiere, y más el tema de su dinero, quiere algo de trato personal. Ya que le eliminas las oficinas, quiere algo de trato personal, claro, ¿no? Algo de mínimo asesoramiento, de guía en el camino, porque si no, si todos son máquinas, ¿para qué vas a pagar un sobrecoste? Vas a lo más barato y otra vez commodity, total, ¿no?
Estamos en las mismas. Yo creo, primero, lo que tú dices, que tiene muy poca estructura y eso te permite ser muy barato, pero a la vez se puede afectar al servicio. Creo que la IA les va a venir muy bien, porque eso va a ser importantísimo en el sector bancario, pero creo que hay cosas en las que tiene que haber personas, y hasta que solo sea IA va a pasar mucho tiempo. Y si busca, el que busque ese equilibrio, yo creo que lo va a hacer mejor, hablando concretamente de neobancos, y sobre todo diferénciate. Cuando al final todos den una tarjeta de crédito súper chula, comisiones bajas, transferencias baratas tipo Bizum, no sé qué, no sé cuántos, cuando todos hagan eso, ¿qué te diferencia?
Nada.
Y ahí es donde yo creo que sí que van a tener que apostar fuerte por una buena gestión de carteras, por asesoramiento, etcétera.
Yo creo que son fases. Al final el sector está cambiando, se nota, porque se están recortando cuota de mercado muy rápido. Se ve como, joder, a nosotros como creadores de contenido y tal, se nos acercan todos los neobancos para poder promocionar cosas, para poder tal, porque están en fase de crecimiento absoluta. Hasta la gente más mainstream, un Ibai de turno o gente así, es que ya les patrocinan casi todos los vídeos estas entidades. Una vez que llega la fase de crecimiento, pues ya le han quitado cuota de mercado, pues empezarán a ofrecer otras cosas, pero optimizándolo. Hablando del tema de la IA, hemos estado hablando antes off the record, antes de empezar la charla, del tema de la IA. ¿Tú cómo ves todo esto? Porque estuvimos hablando en el anterior episodio, pues, de análisis, de empresas, de sectores y tal. ¿Y tú cómo ves el tema de la IA? Porque a mí, te lo digo personalmente, me anda un pelín preocupado con el hype, con todo lo que hay con el tema de la IA. Incluso las valoraciones de las tecnológicas están muy fuertes. Con unos múltiplos ya bastante exigentes. Tú incluso haces lo que hago yo muchas veces, estimas el crecimiento que el mercado ve potencial con esa valoración y tiene que crecer al 30, 30 y pico por ciento algunas compañías durante los siguientes 5 o 10 años, que me parece una auténtica burrada. ¿Cómo ves esto de la IA también para el tema de la valoración?
Yo creo que estamos mirando al sitio inadecuado. Es decir, vale, Nvidia tiene un per forward de 25 ahora mismo, 25. La media del S&P histórica está como en 17. Pero hablamos de una empresa que crece al 50% sus ingresos. Por lo tanto, a mí, mientras siga esa demanda, a mí lo que me preocupa, y vamos a empezar a ver, es la competencia. Ya lo hemos visto con Google frente a Nvidia.
Sí.
Entonces, para mí no me preocupa el sector tecnológico cotizado en bolsa, porque es cierto lo que han subido, pero es que son los que más ganan, son los que crecen a niveles de ventas del 30, 40, 50%, son los que el crecimiento de sus beneficios está en si la media del S&P es del 6, 7% anual, esto está en el 14, 15, 20%. Contrariamente a la burbuja del año 2000, aquí tú tienes una subida de cotizaciones, no diría yo tan vertical, pero bastante vertical, pero va acompañada de ingresos. Es decir, que van por aquí abajo, como es lógico, pero hay un paralelismo entre el crecimiento de las cotizaciones y el de los ingresos. Y si ya vamos al S&P 500 en conjunto, aunque te parezca mentira este dato, pero bueno, lo puede ver quien quiera. Kevin Gordon, por ejemplo, de Schwab, lo ha publicado. El per forward del S&P 500 ahora mismo es como el 2021. No se ha movido mucho, está en 20 y pico.
Vamos a explicar eso del per forward para la gente que no lo sepa.
Per forward, el per es un cociente en el cual uno pone arriba el precio de una acción y abajo los beneficios de esa acción. Lógicamente, si los beneficios de la acción no crecen, lo que va a ocurrir es que ese dato, ese PER, ese número, vaya a ser cada día más bajo. Para que lo entienda todo el mundo, esto es como cualquier precio. PER alto, valor teóricamente caro. PER bajo, de número, valor teóricamente barato. Punto uno. Punto dos. ¿Qué es alto o bajo? Se coge el histórico. ¿Cuál es el PER histórico del S&P 500? Está en el entorno del 17-18. 18 veces beneficios. Es muy simple. Si tú ves un valor que está a 25, ya están por encima. Pero es que Microsoft, en la burbuja del 2000... Bueno, PER forward, que significa que en lugar de tomar los beneficios actuales, tomamos la predicción para los próximos 12 meses, uh-huh, que suele ser muy precisa, incluso conservadora muchas
en
veces.
En Estuelmont, ¿no? El NTM que también le dicen.
Exacto. Entonces tú lo que estás diciendo... A ver, es difícil saber lo que va a hacer una cotización, pero es bastante fácil predecir los números de una compañía en base a su crecimiento actual, lo que te cuentan los ejecutivos, uh-huh, etcétera. Entonces por eso se usa el per forward. Entonces un per forward de 25 nos puede parecer alto históricamente, vaya, pero es que en la burbuja del año 2000... Microsoft tenía como 70 y tantos.
Oh, no está
pero
mal.
No era el más caro.
No, no habría más
Time
caro.
Warner, que no tenía nada que ver, pero se valoraba muchísimo los contenidos, porque Internet iban a ser los contenidos. El que tenía los contenidos era Dios. Estaba en 200. Oracle estaba en 90. Bueno, la media se podía mover en 30 y tantos. Perdón, en 40 y tantos. Ahora, con los datos actuales, Nvidia, que es el paradigma de caro, está en 25. El único valor que tiene un per forward superior a 100 y de hecho 150 es Tesla. Que también sería discutible porque Tesla ya no es solo un fabricante de coches, es quien va a comercializar primero masivamente robots. Eso lo podemos hablar si quieres luego, pero hay que valorarlo un poco aparte. Pero tú te coges todo. Microsoft ahora está como en. Yo creo que está como en 20 y pico también. Es decir que no tenemos ni de lejos las valoraciones de la burbuja del año 2000. Para mí eso es un dato inexcusable. O sea, es que mucha gente no se ha ido a mirarlo. Pero esa es la realidad. ¿Es un sector caro? No te digo que no. Cuidado, porque estamos en plena revolución tecnológica y para mí esta es probablemente la más importante desde... Yo diría desde luego más importante que los ordenadores. O sea, me parece más importante un agente de inteligencia artificial que un ordenador, un PC, en lo que puede hacer en la productividad de las empresas y mucho más. Yo diría que se parece a la máquina de vapor o a la electricidad. Entonces, claro, cuando tú estás inmerso en una revolución de ese estilo, que lo que afecta es a la productividad, es que tú ya seguramente estás siendo más productivo con la IA. Nosotros no te puedes imaginar cuánto, porque quitando lo que es contacto con cliente, todo eso, casi todo lo demás ayuda muchísimo. Hasta para hacer las carátulas de los vídeos, sí, 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 o cómo te explica un vídeo un agente de IA. En fin, eso sería eterno, ¿no? Entonces, a mí, por resumir, no me parece que estemos, y lo he dicho hace tiempo y lo mantengo, y lo dije en su momento, no creo que estemos en una burbuja en las compañías tecnológicas cotizadas. Ahora bien, hay una cosa, las burbujas siempre salen donde menos se las espera. Si no hubiera efecto sorpresa, no serían burbujas que explotan, porque todo el mundo sabría que vienen. Uh-huh. Entonces, todo el mundo está mirando la de la IA, no está mirando la de la deuda. Pero hay otra que no mira casi nadie. Hablamos de valoraciones. ¿En cuánto se ha valorado XAI en la última ronda? ¿En cuánto se valora OpenAI en la última ronda de financiación? Que financia el capital privado, uh-huh, y el crédito privado. ¿En cuánto se ha valorado Anthropic? Ahí estamos hablando de Pérez, ¿no? De que es lógico. Están 200, 300, lo que sea, ¿no? Es lógico. Están empezando. No ganan dinero. Pero cuidado, porque ahí hay mucho más riesgo de que alguien no cumpla su plan de negocio. O sea, no es una cuestión de que sus negocios no sean estupendos, sino que pase que hay un exceso de expectativas. Yo he hecho, no muchos, pero algunos planes de negocio en mi vida, supongo que tú también, y yo no me he equivocado en los resultados, me he equivocado en el tiempo. Es decir, he sido optimista normalmente en cuántos iban a producir. Claro, yo nunca he pedido crédito, pero si tú estás dependiendo de créditos y de rondas de financiación y no cumples tus objetivos, te puedes encontrar mañana con que de repente tal empresa súper grande de IA no le dan dinero o hay algún tipo de follón. Eso es lo. Y me dirás, bueno, pero eso afectaría a las cotizadas. Claro que sí. Pero donde más afectaría es en el mercado privado, porque las cotizadas están ganando mucha pasta. Es decir, que un Google se puede permitir que, digamos, no sé si están ellos invertidos en OpenAI, no me acuerdo ahora mismo,
no,
pero.
Google no.
Pero hay este tipo de. A lo mejor
no
están.
No es Microsoft.
Por ejemplo, Microsoft se puede permitir su inversión en OpenAI, que hay un problema con OpenAI, que no creo que lo haya con OpenAI, pero bueno, que hay un problema ahí, pero Microsoft tiene una solidez. Yo prefiero estar, imagínate, en Microsoft que en OpenAI si hay un problema de ese estilo. Por lo tanto, yo creo que no hay una burbuja, en nuestra opinión, en mi opinión personal, en las empresas tecnológicas cotizadas. Lo digo en base a los datos. Es decir, no son para nada las valoraciones la de la burbuja del 2000 ni otras parecidas, que la habrá, seguro que la habrá, porque el ser humano tiende a la avaricia y al exceso y los mercados más. Donde creo que hay que vigilar, porque puede afectar al mercado, es al mercado privado de los grandes digamos, de esas, de los grandes empresas de IA, de estas, de estas enormes empresas creadas para la IA, inversiones en data centers, etcétera. Y de momento, en ese sentido, lo tengo bastante claro.
El otro día estaba viendo yo las cuentas de Alphabet y estaba analizándola con los alumnos y estaba viendo el crecimiento del flujo de caja operativo de Alphabet y había crecido creo que al 20 o al 17 este último año. Y sin embargo, el CAPEX que hayan metido para centros de datos o movidas que están metiendo una cantidad de dinero animalesca, había sido un 50 y tantos 60. Yo cuando lo vi, 70 y tantos mil millones de 130 mil millones de flujo de caja operativo, 70 y tantos mil eran solo para CAPEX. Es decir, están, por un lado, como me estás diciendo, las valoraciones no son las del 2000, pero por otro lado da un poco de vértigo que muchos accionistas que están invirtiendo en empresas tecnológicas están metiendo unas cantidades de inversión que, como la ola no vaya bien, claro, o sea, el otro día salió, por ejemplo, Microsoft diciendo que el Copilot que están poniendo en Office y todo ello, que no lo está usando casi nadie. O sea, no sé, tengo como una sensación, tú llevas más tiempo que yo en esto de la inversión, pero tengo como la sensación de que todo lo que toca la IA es todo, se infla algo de valoración. Y todo lo que toca la IA siempre son como que parece que va a ser la disrupción absoluta, ¿no? Y no, cuando me acuerdo, por ejemplo, del libro de Capital Returns, ¿no? Que siempre habla de esto, de la sobrecapacidad, del lado de la oferta, tanto lo bueno como lo malo, pienso en ese libro porque digo, joder, la cantidad de dinero que están invirtiendo en centros de datos, como has dicho, todo gira en torno ya, joder, es que hay empresas incluso que Micron el otro día salió, que ya solo está destinándose a crear para centros de datos, ya ni para economía doméstica o para lo que sería ofimática, etcétera. Ya no crean para ordenadores, sino todo lo crean para esos centros de datos. Está habiendo una inversión tremenda. El otro día había Brookfield, por ejemplo, que también sigo sus cuentas y tal, diciendo que estaban invirtiendo una cantidad ingente en centros de datos. O sea, todo el mundo pivotando. El señor de amarillo, del pelo rubio, que no lo podemos decir aquí en el podcast, también diciendo que va a incentivar continuamente a que se creen más infraestructura dentro de Estados Unidos. O sea, está siendo un poco locura.
Sí,
o sea,
pero te voy a poner un ejemplo.
A lo mejor es la disrupción.
Vamos, yo estoy de acuerdo, seguro que acabará en una burbuja. Esto es inherente a todas las grandes revoluciones tecnológicas han acabado en una burbuja. Porque es todo el mundo quiere competir. Todo el mundo sabe que hay un enorme negocio, porque lo hay, porque va a sustituir a todo menos a los fontaneros y a la inteligencia emocional. Entonces, te ríete, desaparecerán las consultoras y, quiero decir, para que nos hagamos, y los bancos tardará. Ese es el problema, que eso va a llevar más tiempo probablemente, pero los bancos se irán convirtiendo cada vez más en casi en empresas tecnológicas. Entonces, yo creo que esto es muy sencillo. Todas las revoluciones tecnológicas acaban en burbuja, porque es imposible medir el retorno.
Claro.
Totalmente de acuerdo contigo. Pero yo creo que en esta estamos como cuando se empezaron a poner las vías del ferrocarril y las máquinas. Entonces, habrá un momento en que estén las vías, estén las máquinas y de repente no haya suficientes pasajeros. Y eso va a ocurrir. Pero yo creo que todavía no estamos ahí porque todavía estamos construyendo.
Estás poniendo las vías, ¿no?
Poniendo las vías y las máquinas.
Gastándote en las vías.
El petróleo. Cuando llegaron los americanos, empezaron a llenar Texas y Arabia Saudita y todo eso de no había el consumo de petróleo que hay ahora. Uh-huh. Probablemente hubo también una burbuja, no lo sé porque no estaba allí. Uh-huh. Es decir, que habrá una burbuja, seguro. Que ahora estemos ahí, ahora yo creo que se está construyendo la burbuja. Ese sería para nosotros el posicionamiento actual. Y que lo que hay que tener cuidado es en otra cosa. Y es que el Nasdaq ahora va a empezar a tener plomo en algunas alas. Es decir, que va a haber empresas que vamos a empezar a ver como unas lo hacen muy bien. Se está viendo Google versus Meta y Nvidia, Apple versus no sé qué, Tesla versus el otro. Entonces, lo que sí que va a haber ahora es que lo que, por ejemplo, puede ocurrir el año que viene, uh-huh, es que el Nasdaq ya no sea el índice más rentable.
No, el año que viene no, este año ya.
Bueno, es verdad.
Que estamos grabando el año 2026.
Y además, si hay un cierto retraso, va a quedar todavía peor que diga el año que viene.
No, se va a salir, va a salir
año
muy pronto.
Podemos
esta charla,
algo que no había pasado en no sé cuantísimo tiempo, podíamos verlo este año y nosotros pensamos que puede ocurrir. Va a haber sectores tecnológicos muy potentes, pero el Nasdaq en su conjunto va a haber empresas que ya no van a estar al nivel que la gente espera. Pero no como en plan de ¡buah, todos a la porra!, sino que va a empezar a ser, no me gusta la palabra porque lo usan mucho gestores y asesores para no mojarse, que es ser selectivo, pero en este caso es verdad. Va a haber que ser selectivo porque va a haber gente que lo va a hacer muy bien. Ahora el mercado, por ejemplo, percibe que lo va a hacer muy bien Google y que lo va a hacer peor Meta o tal. Veremos, pero sí ya va a haber diferencias. Y en cambio nos podemos llegar a la sorpresa de que Tesla, que es la más cara, empieza a fabricar en serie robots a 30.000 euros el robot y se pone a venderlos como coches. Sí. Ese es el objetivo. En fin, estamos en el proceso. Nos parece pronto para hablar de burbuja, pero evidentemente acabaremos así porque ha pasado siempre. Esto no va a ser la excepción.
Uh-huh. Estuvo por aquí, ha estado muchas veces Daniel Baeza, y hablábamos del tema de la impresión monetaria y hablábamos de las valoraciones a nivel de media, ¿no?, del mercado, de que antes se imprimía dinero, siempre se ha impreso dinero desde los años 70, desde que abandonamos ese, bueno, vamos a llamarle patrón semidólar oro, pero claro, ahora la situación es que cada vez se sale de las siguientes crisis con más impresión, más impresión, más impresión. Recomiendo también a la audiencia que vea el canal de Víctor, porque también estás muy activo y estás haciendo bastantes vídeos. Lo dejaremos también en las notas. Y en uno de los vídeos hablabas de una frase que la tengo aquí apuntada. Dice, no luchar nunca contra los bancos centrales. ¿Qué querías expresar con esto de no luchar nunca contra los bancos centrales? ¿Cómo ves la situación monetaria en la actualidad? Y si estamos en temas de liquidez, ¿estamos en una situación buena, sana? ¿Estamos con problemas de liquidez? Más que nada porque me ha venido a la cabeza por el tema de lo de la valoración. Porque de media los mercados están muy por encima. Si estamos a 17, 18 veces, pues estarán de media a lo mejor el S&P 500 a 25, 26 veces, y a lo mejor puede tener un poco de prima por toda esa liquidez que todavía hay en el sistema, ¿no? ¿Cómo ves la situación ahora mismo de los bancos centrales? ¿Se puede ir en contra de ellos o ellos son los que llevan la batuta y los que nos llevan a todos lados?
Ellos son los que mandan. Tú ves un gráfico de la oferta monetaria y detrás van los mercados, salvo que llegue de repente un, se dispare la inflación, pero entonces baja la liquidez porque ellos bajan los tipos de interés, hacen lugar de QE, QT y al final siguen siendo ellos los que mandan.
Y ahora hacen ya cosas que no son QEs, pero que son QEs. O sea, están haciendo ya hasta ingeniería financiera increíble para tapar muchas veces, no decir QE, ¿no?
Yo no voy a entrar a juzgar lo que hacen porque eso sería un capítulo aparte.
Sí, sí.
Pero para nosotros como inversores lo que nos interesa más que juzgar es aprovechar las tendencias y ganar dinero con ellas o evitar perderlo.
Sí, sí.
Cuando, no es siempre así, pero cuando los bancos centrales, por ejemplo, bajan los tipos de interés y no hay recesión, porque cuando hay una recesión, una crisis financiera, que los bajan defensivamente, sí puede bajar el mercado, porque el mercado está asustado porque hay una crisis inmobiliaria o lo que sea. Pero cuando lo hacen en crecimiento, yo creo que el 90% de las veces, me lo estoy inventando, pero la gran mayoría de las veces el mercado sube. ¿Por qué, hombre? Porque claro, entra todo ese dinero. Y todo ese dinero, aunque teóricamente debe ir a la economía real, la mayoría se queda en la economía financiera. Y los bancos lo mueven, y bueno, ya lo sabemos, y se crean desigualdades, y cada vez son más ricos los más ricos, y los que tienen acciones y tal. Entonces, en resumen, me reafirmo, no debes de ir contra los bancos centrales, ni en un sentido ni en otro. Es decir, yo lo decía sobre todo, creo recordar, porque lo he dicho más veces, al revés, es decir, cuando los bancos centrales suben los tipos de interés, reduce tu posición. No te pongas burro de no, pero es que todo está muy bien. No, no, están detrayendo gasolina del motor. El motor se está quedando sin gasolina y además reducen los tipos de interés, además detraen liquidez, menos gasolina tiene, menos fuerza, se va quedando con un cilindro, con cuatro, luego dos y luego sin ninguno. Por lo tanto, cuando suben los tipos de interés, no debes estar hiperexpuesto a la renta variable y probablemente tampoco a la renta fija. Pero también existe el caso contrario. Cuando están metiéndole el turbo, cuando están metiendo gasolina para un viaje de 700 kilómetros, cuando además meten dos depósitos detrás tipo Rally París-Dakar, significa que el motor va a funcionar y vas a poder, además el motor va a acelerar porque le sobra gasolina. Entonces, esto es una realidad que apoyan los datos en el 90% de los casos. Por lo tanto, Cuando hay mucha liquidez, tenlo en cuenta como elemento alcista. Luego puede haber otras cosas, pero mientras no se dispare la inflación, que esa es la clave, por cierto, este año, mientras no se dispare la inflación, toda esa liquidez lo que hace es meterle gasolina al mercado y ahora estamos de liquidez hasta arriba.
Eso es lo que te quería preguntar. Ahora en 2026, ¿cómo ves la situación?
Ya en
de
2026.
Sí, porque ya es 2026.
Ya estamos situados.
No. Además, es que estamos grabando esto de los primeros días que estamos grabando 2026. No tenemos el chip cambiado. Pero claro, a mí me deja... Mira que yo llevo analizando esto de la liquidez hace ya bastantes años y creo que este año es el que más... Lo veo raro, 2026, ¿no? Porque por un lado se habla de que Powell va a abandonar, de que van a cambiar o van a influenciar para que haya alguien más cercano al gobierno, en la Reserva Federal. Hay una lucha interna ahí entre la nueva administración y el tema de la Reserva Federal. Y 2025, que se supone que tenían que haberle metido caña a la liquidez, no le metieron. Y 2026... Es algo raro, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, primero conviene aclarar que aunque cambien al presidente de la Reserva Federal, ahí hay 12 miembros, creo recordar. Es decir, que esto no puedes bajar los tipos de interés al 1% como quieres. Perdón.
No, no
el innombrable.
Nada. ¡Bum! Saldrá ahí el señor.
No puedes bajar los tipos de interés como quiere la administración norteamericana al 1% si la inflación está subiendo. Simplemente porque habrá una mayoría de miembros de la Reserva Federal que no se van a cargar su carrera haciendo eso. Probablemente ni siquiera el jefe. Lo que sí va a haber es un sesgo. Es decir, si la inflación bajara, y cuidado, puede bajar. Es que hay gente que dice, si hay crecimiento, Estados Unidos está creciendo al 4.5%. Y todo ese CAPEX del que tú hablas, es que hay que construir los centros de datos. Uh-huh. Y se hacen con excavadoras, ¿eh? O sea, ahí entra todo. Uh-huh. Entonces, Estados Unidos, en nuestra opinión, va a crecer muy fuerte. Estamos de acuerdo con Elon Musk. No sé si doble dígito, como dice él, pero un crecimiento muy fuerte.
¿Ha dicho doble dígito?
Sí,
más?
Sí, no sé exactamente a qué
lo
se
refiere. Ah, no,
no lo
he escuchado. Doble dígito. Joder.
Me parece una barbaridad.
Vamos, China. Creo, va a ser ahora Estados Unidos-China.
Creo que ha querido crear un poco de tal, pero bueno.
Conoce los incentivos.
A mí me llamó
¿no?
la atención. No, porque claro, él dice, claro, él... A ver, algo lo que dice, aunque es exagerado, está hablando, claro, de una, bueno, pues eso, que se está rehaciendo la economía entera. Y esto, claro, eso genera mucho crecimiento. Bueno, vamos a quitar exageraciones como esa, pero quedémonos en un fuerte crecimiento. La gente dice, como hay un fuerte crecimiento, va a haber inflación. Eso no es en absoluto así una norma. Es decir, ha habido las dos cosas. Tú puedes tener épocas de alto crecimiento. Si el crecimiento va acompañado de competencia y va acompañado de incremento de la productividad, el crecimiento no es inflacionista, es crecimiento sano. Si el crecimiento se basa, como aquí en Europa, de crear funcionariado, de gastar todo en infraestructuras, de no sé qué, pues entonces es diferente. Entonces,
y
claro,
el tema de la materia prima, ¿no? Que también están intentando controlarla mucho, rebajar el precio del petróleo.
Ahí va yo.
Vale.
Lo que quiero decir es que la administración norteamericana, ¿por qué quiere que baje el precio del petróleo tanto? Porque sabe que esa es la forma de ayudar a sus a la gente que ha puesto en la Reserva Federal, que son básicamente dos. Uno que no se ha muerto, pero que lo ha vencido su plazo, una señora, y luego van a cambiar a Powell. Van a entrar dos nuevos y dos muy pro bajada de los tipos de interés. Pero aparte de todo el discurso, que ya sabemos cómo funciona nuestro amigo Rubio, detrás de eso lo que hay es también, no son tontos. Entonces, ¿qué está haciendo? Les voy a ponerlo fácil. Voy a bajar la gasolina, voy a bajar el petróleo a $50. Ya has visto, la gasolina está ahora a precios de 2021 o 20. Se ha bajado muchísimo. Va a seguir bajando, que además eso con eso consigue otras cosas, etcétera. Y la gente dice, no, pero es que la inflación es solo un fenómeno monetario. La inflación es un fenómeno monetario, por supuesto, pero por supuesto que también influye lo que cueste la gasolina, porque al final hay que llegar la furgoneta de gasoil y hay que poner... Y además, el petróleo establece el precio de todas las energías alternativas. Pues si el petróleo está muy barato, no puede estar carísima la solar. Todo se establece en función de esto. Entonces, la idea que tiene la administración de ese país del otro lado del Atlántico es bajar todos los elementos que estén en su... actuar sobre todos los elementos de la inflación que estén en sus manos. Por ejemplo, acaban de decir una cosa que no se menciona, porque claro, ha dejado todo el mundo un poco así, pero van a prohibir a las instituciones financieras comprar viviendas unifamiliares. Esto ya ha sido anunciado. ¿Esto qué significa? Que eso ayuda a que baje... claro, van a tener que ponerlo en el mercado. O sea, Blackstone va a tener que vender un montón de viviendas unifamiliares porque no las puede tener. Y además ya no es un comprador. Entonces, ¿qué están haciendo? Están cogiendo los elementos de la inflación uno a uno quirúrgicamente, como las operaciones esas que hace en Irán.
No lo había pensado así, eso.
Sí, entonces, sí. ¿Qué están haciendo? Voy a hacer que baje el precio del petróleo. La gasolina bajo. Eso es muchísimo en el IPC, ¿eh? Voy a hacer que bajen los alquileres. Eso ya se lo han hecho porque el mercado allí se han hecho lo que hay que hacer, que se han puesto a construir un montón. Y en Austin, por ejemplo, en Texas y en muchos otros sitios, ya están bajando muchos alquileres porque no, se ha construido mucho. Ahí no hay tanta burocracia ni tanta historia. Construyen más oferta. Eso afecta al precio de los alquileres, al precio de la vivienda y ahora esto. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Pues que están actuando sobre lo que tienen control. ¿Qué va a pasar? Que es muy probable que consigan que la inflación se mantenga moderada. No digo ya que baje, pero que se mantenga moderada pese al crecimiento. Si la inflación se mantiene moderada o incluso baja algo, ya es más fácil que estos submarinos que han metido en la Reserva Federal puedan tirar y presionar con motivo a que bajen los tipos. Y muy importante, es que los tipos son altos allí, en Estados Unidos.
Sí,
es decir,
sí,
que los tipos reales son altos porque digamos, se entiende que una política monetaria agresiva es cuando es un 1% más los tipos de dónde está la inflación. La inflación está ahí en el 2,8, el IPC oficial. Vamos a liarnos.
Truflation, ¿sí? Ahí ves y lo ves en el 1,8, en el 1,9.
Y si coges truflation, que está bien hecho, es menos. Sí. Con lo cual estaríamos, a lo mejor ponte que vamos a quedarnos con el 2,8. Estamos todavía en una política monetaria, no diría yo restrictiva, pero desde luego no es laxa.
Vamos, el QT, creo que ahora lo vi hace un par de días, el balance de la Reserva Federal. Hay como un piquito que aumenta un poco los activos, pero viene durante, pues desde 2022.
Entonces, claro, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? La Reserva Federal, donde manda capitán, no manda marinero. Si la inflación baja, la Reserva Federal estará encantada de asentir a las presiones de la administración. Y entonces podríamos incluso ver alguna bajada de tipos adicional, lo cual sería ideal para el mercado. Y no es imposible, no debemos de descartarlo, porque podría ocurrir perfectamente. Y de hecho, ¿nosotros qué hacemos ahora? Estamos casi obsesionados con seguir todos los datos que afectan a la inflación, los indicadores adelantados. Uh-huh. Porque es muy sencillo. Este año es muy complicado. Yo cuando hacía la presentación este año de estrategia, yo las veo como nuevamente como un cuadro que está en blanco. Y digo, ¿qué es lo que más va a afectar al mercado? ¿Qué es lo que va a estar en la mente de la gente? La gente tiene muy claro que la economía americana está creciendo muy fuerte, que los beneficios empresariales son muy buenos. Luego hablaríamos de los riesgos, y hemos de hecho hablado ya, pero muy buenos beneficios empresariales, creciendo al doble de lo histórico. Todos, no solo las tecnológicas. El S&P 500, los beneficios empresariales están creciendo al 12-13% actualmente. Histórico es 6-7%. Con lo cual, pero eso ya lo sabemos tú y yo, lo sabe todo el mundo. Bueno, todo el mundo, todas las instituciones, todos los que pueden mover el mercado. Eso ya lo sabemos. Lo que tenemos, la duda que tenemos es este, y está crecimiento creciendo al 4,3%, y no digamos lo dice Musk, pero digamos que parece claro que va a haber un crecimiento potente. La duda que tenemos es si ese crecimiento va a ser inflacionista o no. Por lo tanto, mi presentación empieza con la palabra inflación, porque ese va a ser el comodín. Si la inflación se mantiene moderada y tienes un crecimiento del 4 y pico% o del 5, imagínate, en Estados Unidos, con beneficios empresariales creciendo al 13-14%, eso es el Goldilocks. Luego se desmadrará, por supuesto, pero durante un tiempo vas a tener un mercado muy alcista. Entonces, todo va a depender de la inflación. En cambio, como la inflación se dispare, entonces ya te cambian todas las valoraciones. La Fed, por mucho que le presione, no puede bajar los tipos de interés, por mucho que grite el señor Rubio, de pelo naranja, y a partir de ahí tienes un problema. Ahí sí que puedes tener un problema. Por lo tanto, lo que hay que fijarse es muchísimo en esta cuestión. Fíjate, a mí me preocupa mucho más la deuda. No la liquidez en el sentido de lo que hace la Reserva Federal, ni de los tipos de interés que todavía son relativamente restrictivos. En cuanto a Europa, Europa es verdad que está en su euroesclerosis, pero con toda esta inversión en armamento y gasto público nos subirán los impuestos, pero eso vale Eurostoxx. O sea que tampoco el que invierte le compensa en parte, ¿no? Pero Y los tipos aquí ya miras que van, vamos, con un crecimiento del 1% europeo, con suerte, y llegando coches baratos de China, petróleo barato, gasolina, para que no lo notamos, porque aquí no nos baja el precio de la gasolina hasta que ya no hay más remedio.
Sí, sí.
Pero bajará la gasolina, bajará la energía, y tienes un euro fuerte, con lo cual aquí tampoco hay un problema de inflación. A mí toda esa parte de la liquidez desde el punto de vista de la inflación, la masa monetaria, etcétera, me parece, luego si quieres lo hablamos, que el oro sube por otros motivos, vale. pero no me preocupa demasiado. Lo que sí me preocupa es el exceso de deuda. Es que tenemos, mira, hace como 20 años la deuda del mundo era como un 60% del PIB. 60% del Producto Interior Bruto del mundo. Y ahora estamos cerca de 90%. Y bueno, hablar de que hay países como Estados Unidos que es 120, Europa ha decidido abandonar cualquier... ¿Qué han hecho? Han dicho, todo lo que es para armamento ya no entra en el déficit.
No.
Bueno, eso lo dirás tú, pero es déficit.
Yeah, yeah.
Y es deuda. Y son 800.000 millones. Y además ahora para esto también y para lo otro también. Ya no hay techo de gasto en Alemania. Ya se lo han cargado, dijeron, ya no, aquí no hay, se acabó esto de que aquí no se puede gastar más que no sé qué. Entonces, esa es la parte que, a nivel de lo que hablamos de, digamos, de deuda, oferta monetaria, etcétera, a mí más me preocupa porque lo estamos viendo. Mira el bono japonés. Es decir, que sí, son japoneses, pero fíjate, se decía siempre, en Japón pueden permitirse emitir toda la deuda que quieran, porque como son es una sociedad de mayor, de gente muy mayor que ahorra mucho, compran todo. Ya, pues deben estar comprando menos, porque mira cómo está el 30 años y el 10 años japonés, pero es que también el alemán. Estamos a unos niveles que no tienen ninguna lógica cuando la inflación ha bajado. Estamos igual que hace años, que hace un par de años, que estaba mucho más alta. Si el mercado ya empieza a decir, cuidadín con la deuda. Es decir, esto no significa que mañana vaya a haber una crisis de deuda, aunque nosotros somos muy prudentes en la parte de renta fija, ya te adelanto, porque no es eso, sino que pase como en la crisis del euro. Es decir, que el mercado diga, sí, sí, tú endeúdate, pero yo quiero cobrar más. Quiero un tipo de interés más alto, y más alto, y más alto. Y ya no hay prima de riesgo en Europa. La prima de riesgo ahora hay que compararla con Suiza o con Suecia o con Dinamarca. O yo qué sé, otro país así, un país occidental que tenga un nivel de deuda razonable. Dicen, es que ya no existe, que es que lo han hecho muy bien España, Italia, Grecia, que no lo hemos hecho mal. Bueno, así a base de impuestos, ¿eh? En el caso español sobre todo, pero bueno. Pero no, es que los que lo están haciendo mal es Alemania. Es que ya no hay prima de riesgo porque todos estamos en riesgo en Europa en temas de deuda. ¿Eh? Cuidadín con la parte de la deuda.
Espera, que todavía no estás suscrito al canal. Por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Y además, si nos estás viendo o escuchando en formato video podcast, tanto en Spotify como iVoox, te pedimos que nos des 5 estrellas para que el algoritmo siga recomendando nuestros episodios a muchos y muchos más inversores. También déjanos tu feedback en la zona de los comentarios, qué te ha parecido el episodio, y sobre todo dale un buen me gusta para que siga llegando a muchas y muchas más personas. Así que sin más, te dejo con el episodio. ¿Qué opinas de Bessent? Porque Bessent es una pieza muy clave. Yo en este 2026 veo a Bessent, está on fire el tío. O sea, y yo ya sabía que iba a ser importante para esta administración, pero es que está siendo demasiado importante. Es una pieza angular y muchas cosas y muchos movimientos que hacen están planificados. Mucha gente lo minusvalora y tal. A mí personalmente lo veo una persona bastante inteligente en lo que está haciendo. Otra cosa es que sea el perrete faldero y que le ría las gracias a su dueño. Pero esto de que lleva anunciando de que vamos a quitar a Wall Street y vamos a tener contentos a Main Street. ¿Cómo ves tú este movimiento? Porque muchas de las actuaciones que están haciendo van bajo eso, ¿no? Bajar la inflación. Lo que quieren es trasladar mayor crecimiento empresarial, como estás comentando, y ese mayor crecimiento empresarial beneficia a Main Street también, ¿no? Porque crean más crecimiento, más puestos de trabajo, más... Que a lo mejor eso le sale... Se le va al garete, ¿no? Ese plan. Pero ¿cómo lo ves tú?
Me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque la gente solo se fija en el jefe y en los que llaman más la atención. Pero este pinta mucho, efectivamente. A mí al principio me parecía... Tiene esa pintilla que me recuerda, tú eres muy joven, pero Forges, el dibujante aquel, cuando pintaba a un tío así pijo, pijo tecnócrata ejecutivo medio tonto, porque los cosías, era un poco, se parecían un poco sí, a Besen, sí, ¿no? Con los dientes, las gafillas, no sé qué. Y a mí me da un poco la sensación al principio hasta que le escuché la primera entrevista. Y dije, de tonto no tiene un pelo.
No.
Y hay que fijarse en él. Hay que fijarse en él porque realmente marca el ritmo, gran parte del ritmo, en perfecta consonancia con su jefe, pero de lo que quieren. Y esa entrevista, además, cómo se ha ido. Yo la primera lo escuché cuando empezaba el lío de los aranceles. Uh-huh. Y cómo se ha ido todo viendo. Entonces, ¿cómo lo resumiría yo? Besant es un tipo de origen humilde, que ha vivido la América profunda y meritoria y todo eso. Es un firme defensor de la pequeña y mediana empresa norteamericana. Es un firme defensor de que en América se hagan las cosas, que no todo dependa de fuera. Puesto en práctica, yo creo que, por ejemplo, toda la desregulación que vamos a ver viene firmada por este señor en gran parte, y la desregulación es muy importante. No es que yo, básicamente, sí soy optimista con respecto a la economía norteamericana hasta que ya la cosa se pase. A mí me recuerda esto un poco a la época de Reagan, que empieza todo, la economía la dejan suelta como un caballo, se corre mucho y luego hay un momento que no la pueden parar y viene un crash como el del 87. A mí me recuerda más a eso. Pero mientras tanto, claramente, esta gente quiere, no sé si esto se puede decir así, pero quiere hacer grande a este país económicamente. Creo que la gente se equivoca, pasa mucho en los medios españoles, es que tienen una visión de qué es lo que ocurre allí, que es la que ellos quieren tener.
Y distorsionada, sí, sí, por los medios de comunicación también.
Claro, entonces no se quedan con la realidad de lo que pasa. Y esta gente lo que dice para empezar lo hace. Creo que nos estamos empezando a dar cuenta en temas políticos, con independencia que luego exageren para negociar y todo eso, pero van a hacer cosas. Y en economía claramente hay la intención de que Estados Unidos tenga un crecimiento económico muy potente. Y eso pasa por desregulación, que lo están haciendo, pasa por reducción de impuestos que se paga, pretenden pagar, ya veremos, con los aranceles, y pasa, efectivamente, que eso ya veremos, si es posible, tengo mis dudas, porque eso llegue a Main Street, que no haya, que se reduzcan ciertas desigualdades, etcétera. Luego van a tener un problema con la IA en este sentido, pero entonces creo que hay que fijarse en lo que dice este señor Besant. Creo que hay un plan muy claro, que lo están desarrollando y que desde el punto de vista del inversor, perder de vista eso es un error. Y voy más allá. Te he dicho que el Nasdaq no creo que vaya a ser el ganador este año precisamente por esto. Por dos motivos. Uno, por esta fuerza por parte de la administración en este sentido que estamos hablando. Y dos, porque se nos ha olvidado que los grandes beneficiarios de que llegaran los ordenadores o de que llegara el ferrocarril o que llegara la electricidad fueron los usuarios finales, en este caso las empresas. Es decir, que todavía solo estamos viendo descontar en los precios de los activos la llegada de la IA a los fabricantes, a los primeros beneficiarios, que son las tecnológicas. No lo estamos viendo, empieza a ver ya en la banca, por ejemplo, pero no lo estamos viendo en las empresas industriales. Y eso se va a notar mucho. Es decir, que probablemente este año empezaremos a ver cómo pasa el testigo de las 7 magníficas a las 493 empresas restantes del S&P 500.
Hay muchos zombies ahí.
Y eso va a tener mucho que ver con la política de la administración dirigida por su secretario del Tesoro. Y va a tener también mucho que ver con que el mercado empiece a darse cuenta que la productividad de la IA no va por barrios, va a casi todos los barrios. Va a llegar a casi todas las empresas y lo que va a haber que hacer, y es otra cosa que nos estamos fijando mucho, aparte otra que te va a gustar, que voy a apuntar por si lo quieres comentar luego, hay que fijarse en qué sectores van a ser los que el mercado, porque quien decide es el mercado. Decía Keynes que el mercado es como un concurso de belleza, ¿no? Que no gana la que tú pienses que es la más guapa, sino la que piensa el jurado que es la más guapa, o si es un tío, la que piensen las chicas del jurado que es el... Entonces, lo que hay que ver es el jurado del mercado, donde ya ha lanzado su veredicto de los ganadores iniciales de la IA. Pero de los 493 restantes del S&P 500, ¿quiénes van a ser los ganadores? En parte ya se ve en la banca, porque el 60% de la banca es personal. Entonces eso ahí se va a notar unas reducciones de costes brutales, ¿no? Y operaciones y tal. Pero ¿cuáles van a ser los siguientes beneficiarios? ¿Serán las pymes? ¿Serán las determinados sectores? ¿Será más el Dow Jones que el Nasdaq ahora? Quiero decir que ahí va a haber mucha, mucha tela. Y lo que te comentaba, y luego ahora llega otra cosa importantísima. Lo que va a cambiar un montón, hablábamos antes de eso, pero va a ir a mucho más, es el sector financiero. Tokenización, stablecoins, la intermediación financiera va a cambiar radicalmente. O sea, ahí hay un mundo, mezcla de blockchain, bitcoin, stablecoins, tokenización, etcétera, que es interesantísimo. Es una reestructuración del sector financiero que se está empezando a crear en la sombra y que el que si sabemos detectar, no ya digo la criptomoneda adecuada, sino muchas veces es la tecnología, quién lo aplica mejor, tal. Ahí vamos a ver también cosas muy interesantes.
Aquí hemos profundizado mucho sobre eso porque me parece un tema interesantísimo.
Me llama la atención porque no lo veo mucho
pues
en los medios.
Aquí dais mucho nivel. Aquí vamos. Y más que tenemos
mucha gente joven, ¿no?
¿No? No, pero a mí el tema de la tokenización de los stablecoins, de las stablecoins, de toda la revolución tecnológica barra económica que está viniendo, a mí me parece apasionante. Más que nada porque nosotros empezamos a divulgar muchísimo sobre Bitcoin, porque había un gran desconocimiento sobre Bitcoin desde el principio del podcast. Para mí era prioridad. Y luego a partir de ahí eso se ramifica. Porque una vez que conoces ya las cualidades o las, no sé, como si dijéramos el valor del activo para holdearlo a largo plazo o también como un activo alternativo a lo que es el sistema fiat, una vez que empiezas a conocerlo bien a profundidad, empiezas ya a ver que tiene muchas derivadas, ¿no? Y una vez empiezas con Bitcoin, entiendes bien Bitcoin, de repente abres un poquito más a cripto y a partir de cripto empiezas a ver que hay mucha basura, que hay mucha gente estafando allí, pero de repente también empiezas a ver el tema de las stablecoins, empiezas a ver la red Ethereum, empiezas a ver las descentralizadas, DeFi, empiezas a ver ya... Y claro, esto... En un mundo en el que con la anterior administración que iban en contra, que no querían desarrollar esta industria, pues bueno, no te interesa tanto porque está con el pie echado, ¿no? Con el freno echado. Pero sin embargo, ahora es que lo están motivando.
Es
porque
que ahí...
quieren ampliar el efecto red del dólar a través de esa economía 2.0, ¿no?
Ahí eso es súper importante. Es decir, fíjate que hablamos de la deuda norteamericana. Pero tú imagínate, no sé si esto ocurrirá, ya entramos un poco en tener un poco de ciencia ficción financiera, pero es perfectamente posible. Es decir, ¿qué es una stablecoin? Es como una criptomoneda, como un bitcoin, para entendernos, uh-huh. para que entienda todo el mundo, que no es lo mismo. Pero
un token, ¿no?
Pero que lleva pegado, ¿cuál era el problema de y lo estamos viendo ahora, del bitcoin? Que está muy bien, pero es muy volátil. Es decir, si yo ahora te pago a ti en bitcoin... o me pagas tú en bitcoin, uh-huh. uno de los dos va a perder dinero o va a ganarlo mucho. Si ahora el Bitcoin dentro de 15 días sube un 10%, entonces esto complica mucho convertirlo en una moneda de cambio internacionalmente aceptada. Tienes que tener algo un poco, porque sí, el dólar puede subir un 10% en un año, pero es en el año y no es normal. Normalmente las diferencias dólar-euro son del 2-3%, cosas así, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes un problema con eso, ¿no? Pero es que... es enormemente útil porque va a ser probablemente la moneda de cambio de la inteligencia artificial que tiene que ser instantánea, digital, etcétera, sea una stablecoin.
24/7, global.
Pero fíjate el Vesent, que es que, como decimos, ese tipo hay que vigilarlo. Para bien incluso, ¿eh? Pero esto se han dado cuenta, yo creo... Bueno, se han dado cuenta, es que lo están mencionando. De momento, una stablecoin lo que lleva debajo, para empezar... tiene que llevar o un dólar o una fracción de una letra del Tesoro norteamericano, de un activo de máxima calidad de deuda. Pero ya con eso ya estás incentivando el uso del dólar y financiando el gobierno de Estados Unidos. O sea, si tú desde Madrid tienes que comprar vía IA café en Colombia, hacerlo en el momento sin coste de transferencia, sin tipo de cambio, que además según está pagando el cliente con su móvil, con una stablecoin, se está pagando el café allí, o sea, lo que va a ser este nuevo mundo, financieramente hablando, tienes que tener algo que no sea muy volátil, pero ellos lo que quieren conseguir, ya veremos si lo consiguen, es que eso haga que todo el mundo tenga que tener muchas más letras del Tesoro norteamericanas. Eso te soluciona en parte el problema de la deuda porque aumenta la demanda de letras del Tesoro norteamericanas. Pero imagínate, la ley ahora mismo dice, la Genius Act, lo que dice es que tienen que ser o dólar o máxima calidad crediticia y muy corto plazo, o sea, letras. Uh-huh. Pero imagínate que haces un pequeño cambio y lo subes hasta bonos americanos a 3 años. Te has cargado el problema de la deuda norteamericana porque en ese momento coges todo lo que son letras, va a haber una enorme demanda. Y los bonos de 3 años, que ya representa un trozo importantísimo. Entonces vas realmente a crear una demanda de deuda norteamericana que es verdad que la deuda no desaparece, porque sigue estando ahí el bono, aparte del tema del valor, etcétera, de la inflación, pero el bono sigue ahí. O sea, hay que pagar la deuda, pero bajan los costes. Porque al haber una enorme demanda de esos bonos, baja el tipo de interés. Con lo cual, lo que consigue el amigo Besant, si las stablecoins se basan en el dólar, y sobre todo se basan en la deuda norteamericana, va a ser, simple y llanamente, bajar sus tipos, aunque tengan una deuda alta. Con lo cual, fíjate, la fórmula tan inteligente de... Lo que puede fallar es que haya gente que diga no, yo voy a hacer el stablecoin basado en franco suizo. ¿Por qué? Oye, pero no hay suficientes.
Mira, yo he traído expertos sobre el tema de DeFi y de stablecoins y tal, y aún así la demanda, como es una red global 24/7, es que la demanda es el dólar.
Claro.
Incluso hasta el euro, las stablecoins de Euro C, etcétera, no tienen la misma demanda, ni te dan la misma rentabilidad dentro de finanzas descentralizadas. Es decir, es que estoy aprendiendo yo bastante de esto a base de
todos,
traer invitados sobre ello.
Bueno, todos estamos aprendiendo porque esto es reciente, pero lo que estamos viendo, por eso te digo, que hay... Entonces, bueno, hay que pensar, porque mucha gente dice, es que entonces hay que invertir en stablecoin. A lo mejor no ese es el tema, a lo mejor hay que invertir en quien maneja la mejor tecnología, porque ese es el que va a vender a todos los bancos y a todos los comercios. Por ejemplo, Visa. Cuando salieron las tarjetas de crédito era el equivalente. Ahora Visa será, bueno, de hecho, pues están comprando empresas de esto, y probablemente vaya desapareciendo las tarjetas de crédito y todo, y sean stablecoins con el móvil.
Y licencias de emisores están dando licencias de emisión, que ese es el nuevo oro. O sea, que te dé una licencia para emitir tu propio dinero.
Digo que hay unos temas ahí, más que ya quedarse en que si el... Exacto. Y más que ya quedarse en el Nasdaq y en Microsoft y tal, nosotros lo que estamos mirando mucho... es la parte, y que ahora gracias a los ETF se pueden hacer muchas cosas, la parte de quién se beneficia de este cambio, que serán desde bancos espabilados que lo sepan utilizar hasta, vaya usted a saber, pero es fascinante el cambio que viene ahí.
No, es increíble. ¿Qué opinión tienes tú también con el tema de Bitcoin? ¿Cómo lo ves ahora mismo en este 2026? Ha tenido un 2025 que frente a todos los activos que han ido muy bien, ahora hablaremos del oro después, porque también tiene tema y tela el oro. En el caso de Bitcoin, ¿cómo lo ves? Porque, a ver, todos los que analizamos la ciclicidad de Bitcoin veíamos que los ciclos de 4 años, entre halvings, etcétera, que el cuarto año era el explosivo, ¿no? De este ciclo. Y sin embargo, no ha llegado a ser explosivo básicamente porque tampoco la liquidez ha emanado a borbotones en Estados Unidos, precisamente, ¿no? ¿Sigues o cómo ves tú el activo de Bitcoin para formar cartera? Claro, es una piedra angular, es como el oro digital en esta revolución que estamos hablando, ¿no? Es como algo que se puede utilizar también como contrapartida, como colateral en este mundo descentralizado, ¿no? O sea, creo que es una pieza clave en varios aspectos. Pero ¿cómo lo ves tú Bitcoin para 2026?
Bueno, una cosa que estamos aprendiendo ahora es que Bitcoin per se es limitado, no puede haber inflación ahí porque hay los que hay, pero lo que no se había pensado mejor es que pueden salir otros, que le quiten dinero, por decir así, que le quiten... Entonces es una cosa a tener en cuenta. Yo de todos modos Bitcoin lo enfrento con humildad, en el sentido de que yo no entro mucho a si está bien o está mal, porque hay mucho juicio de valor, ¿no? A mí me da igual, yo soy un asesor financiero. Yo tengo que ayudar a la gente a ganar dinero y a no perderlo. Entonces, primero, cualquier activo que la gente empiece a utilizar, yo tengo que conocerlo y conocerlo bien. A mí me critica. Yo hice un vídeo, cuando empecé mi canal, empecé haciendo un vídeo, el segundo o el tercero fue sobre Bitcoin.
Ahí te metes en,
y entonces, en terreno. Pero me ha venido de cine. Porque precisamente en el momento que lo hice, dije, yo no... Me decían, es un boomer, tiene muy buenas intenciones, pero no entiende Bitcoin. Y yo decía, vale, yo no entiendo Bitcoin, pero de mercado entiendo. Y en el momento en que Bitcoin empieza a funcionar en los mercados de forma normal, se institucionaliza, en cierto modo se hace mayor, empieza a entrar en los ETFs, el momento que tú pones para al Bitcoin, lo metes en el mercado normal, porque es un activo más, yo lo digo con todo respeto, sí, te puede gustar más o menos, pero es un activo más, entran las posibilidades de ponerse más posibilidades de ponerse corto. Y luego ha pasado una cosa, y decía yo ahí, a mí lo que me preocupa en aquel momento, esto era a finales de agosto, lo que me preocupa de esto son las tesoreras. Es decir,
aquí hemos hablado mucho
las strategy y compañía. Bitcoin per se, pero las tesoreras, ¿qué hacen? Están comprando Bitcoin, pero se apalancan para donde tienen uno poder tener tres. Apalancamiento. Apalancamiento muy fuerte, además. Están creando productos financieros, que además son preferentes. O sea, el producto financiero de strategy son acciones preferentes, con un cupón y se paga en dólares. Cuidado. O sea, que tienes que luego transformarlo. Pero sobre todo lo que yo me fijé, y como está en el vídeo, no me lo estoy inventando, y este boomer, que de Bitcoin no sabría, pero de mercado sí, lo que sí me fijé es que esas ballenas se estaban convirtiendo en un, como las ballenas de verdad, o sea, un magnífico festín para los tiburones que se ponen cortos para ganar dinero, para los bajistas. ¿Por qué? Pues tenían todo. Leverage, o sea, un apalancamiento muy fuerte, productos financieros que generan unas necesidades financieras y dependencia total de un único activo, que es el Bitcoin. ¿Qué pasa? Ellos dijeron, en el momento que baje el Bitcoin, son vulnerables. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente, y además tienen nombres y apellidos, unos se conocen, otros no, de repente la gente se empezó a poner corta, no en el Bitcoin, se empezaron a poner cortos en las ballenas, sobre todo en las más grandes, que no era solo una, que eran muchas. ¿Qué pasa? Claro, las ballenas, cuando empieza el ataque de los bajistas, lo primero que ocurre es que tienen que los bancos les piden garantías, porque dice que usted tiene aquí unos créditos para comprar Bitcoin y está bajando el subyacente. Usted me tiene que dar garantías, me tiene que cubrir márgenes. Entonces se crea la perfecta bola de nieve para el bajista. Es exactamente lo que ha ocurrido. Esto no es saber de Bitcoin, esto es saber de cómo funcionan los mercados y cómo funcionan los bajistas en Grifols o en Bitcoin, me da igual. El funcionamiento es el mismo, detectar una, ¿cómo diría yo? Una debilidad, uh-huh, del tipo que sea, y por supuesto darle vida. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que no ha sido tanto un problema de Bitcoin, ha sido un problema de del ataque de los de inversores bajistas a las ballenas de Bitcoin y se han forrado. Es que, ¿cuánto iba a caer Strategy? Un 70%. Y por eso, para ver, y eso es el segundo vídeo que hice, entonces, uh-huh, primero dije, yo no sé si aquí hay una burbuja. Para mí se chequean de los 5 puntos 4 y por eso digo que ahora puedo hablar de Bitcoin porque creo que pocos en ese momento dijeron, oye, esto se está poniendo, se puede poner, y esto todavía no había empezado este lío, ¿eh? Uh-huh. Se puede poner muy complicado. Bueno, baja Bitcoin como un 30%, baja MicroStrategy y otras, porque es que incluso compañías de gimnasios, explicaba en el vídeo, toda su tesorería la estaban poniendo en Bitcoin y pidiendo créditos. Y en compañías de defensa, compañías químicas, o sea, no eran ballenas solo como Strategy, eran los departamentos de tesorería de muchas grandes empresas. Y todos se encontraron con el mismo problema. Bueno, en definitiva, y luego hice un vídeo y dije, ¿cómo vamos a saber dónde toca fondo el Bitcoin? Cuando ya no ganen dinero los bajistas que están atacando a las ballenas. Y eso está empezando a ocurrir. Es decir, que ya no se gana tanto. El bajista se mete a tope, actúan rápido, pegan el bocado, puede durar unos meses, a veces semanas. Las caídas son siempre más rápidas que las subidas. Uh-huh. Aprovechan la caída, ganan ese 70%, pero como empiecen a no ganar, es decir, que no baja más, que se emplea crear un suelo, automáticamente ellos ya empiezan a no dar los resultados que necesitan. Y si encima se produce un cierto rebote de cierta importancia, a partir de ahí ya empiezan a perder dinero. Empiezan a perder porque las posiciones que toman bajistas pierden. Y entonces es donde dan por cerrado el trade. Uh-huh. Y ese es el punto que yo explicaba en un vídeo de hace nada, de hace uh-huh, un 15 o 20 días, no me acuerdo, que explicaba de cómo ir localizando el final de esa caída del Bitcoin, que al final es un activo que se mueve sobre todo por análisis técnico. Porque al final es sobre todo, yo no me meto si hay ciclos o no, yo lo que me meto es que hay oferta y demanda. Y hay una oferta y demanda muy clara. Es más, estamos viendo una situación muy curiosa. Cada vez que llegaba a 90.000, le daban, eso es que hay una orden de venta muy fuerte limitada a 90.000. O sea, que le han dicho al trader, tú no vendas, o a la máquina, no vendas hasta que llegue a 90.000, en 90.000 vende. Y entonces estaba moviéndose así, cada vez que llegaba a 90.000, que ahora lo ha superado, y de repente a 93.000,
otra vez
para abajo. Eso es un típico de una orden muy grande. Alguien con mucho, mucho dinero en Bitcoin está deshaciendo la posición. No sé por qué, para comprarse un banco, para lo que sea. Y entonces, hasta que no se supere esa orden, y se ve que ha hecho, ha dejado que suba un poco más y otra vez, hasta que no veas una subida en la que desaparezca esa ballena vendedora, por decir así, probablemente no veas la recuperación. Es el final, es puro mercado el Bitcoin. No es distinto en ese sentido, es un activo más y hay que verlo como tal. Sobre Víctor, todo porque además le pasa como al oro, que no se da dividendos, no da beneficios, es oferta y demanda.
Víctor, aquí me has tocado el tema porque yo conozco bastante de...
Seguramente de, más de, que de, yo, todo, yo solo de trading. Este tema.
Tampoco me quiero, porque al final yo no quiero ser el protagonista de la entrevista, pero es llamativo, yo lo llevo estudiando porque he invertido, yo gané bastante dinero con Strategy, luego también perdí parte con Metaplanet, que es la japonesa, y las he analizado bien a profundidad, incluso todavía tengo posicionamiento en una de ellas. Claro, el tema de las tesoreras, en verdad no han vendido. O sea, las tesoreras han seguido acumulando. Quien ha vendido estas últimas... Una cosa es que le hayan hecho ataques bajistas, que llevas toda la razón. O sea, cuando estaban multiplicando, estaban a 7 veces NAV, a net asset value. Estaban cotizando a 7 veces sus tenencias de Bitcoin, 8 veces por el crecimiento que iban a tener por la financiación y las preferentes. Pero muchas de esas compañías... Me viene a la cabeza Metaplanet, la japonesa, por ejemplo. Las preferentes que están sacando ahora se autofinancian casi con los ingresos o con los beneficios que tiene la compañía de por sí con otro tipo de actividades. Es decir.
¿Pero por qué se han hecho con no sé cuántos millones de dólares en reservas en dólares, dólares?
¿Cómo que en dólares,
sí,
dólares?
Sí, que han anunciado Strategy, por ejemplo.
Claro,
que...
Strategy lo que ha hecho es para quedarse en 2 años. Para poder pagar los dividendos cosas, y lo están haciendo vendiendo a acciones comunes.
Pero que antes, digamos, no tenían que pedir un crédito para esto. Porque como tú bien dices,
claro,
ahora
mismo ya no tienen necesidad de pedir créditos.
Modo, yo,
ahora ya no están apalancadas a nivel
tampoco,
de crédito, ¿no? Sino
digo,
que están ahora a nivel de capital, tanto preferente como tal. Lo que están haciendo es como un escalonado y lo que quiere Saylor es hacer con las preferentes como una especie de escalonado simulando lo que sería un escalonado de crédito, ¿no?
Sí, pero a mí me gustaría aclarar que yo, primero, no tengo nada contra lo que hace Saylor, que uh-huh. es un visionario, ni contra la... Yo simplemente digo, tú me has preguntado, ¿qué opinas del Bitcoin? Que mi visión es de trader, que sí, mi visión es de puro mercado, que veo un ataque bajista y no quiero estar ahí, que veo un suelo y que es un canal de distribución, se rompe al alza, a lo mejor le voy a decir a mis clientes que se vayan planteando comprarlo. Es decir, que yo reconozco humildemente que no conozco los detalles de cómo funciona un strategy, sé lo que hacen, sé tal, sé que sí, hombre, para tener 3 veces, para que tu empresa valga 3 veces lo que vale el Bitcoin, tienes que haber, que haber algún tipo de apalancamiento, pero ni siquiera me meto ahí. Yo te digo, mi posición es humilde, lo veo como un activo con el que hacer trading, o lo que tú dices, tenerlo, no tocarlo, olvidarte y a lo mejor un día de estos hay una crisis de deuda y te forras.
Lo que sí que quería decir y recalcar es el tema del colateral. Es decir, muchas veces se habla del sobreapalancamiento de estas compañías, pero en verdad, con las caídas que ha habido de Bitcoin en los últimos meses, quien ha estado vendiendo no ha sido las tesoreras. Las tesoreras han seguido comprando.
No,
incluso con
los
las
cortos.
Tensiones. Han estado vendiendo las acciones de las tesoreras.
Los cortos
financieros. No los Bitcoin de las tesoreras, que los Bitcoin siguen estando en las tesoreras. Pero los que han vendido Bitcoin, que también ha caído Bitcoin, han sido los holders de hace mucho tiempo.
Llamativamente,
los holders que llevan desde anteriores ciclos, vamos a hablar de 2013, de 2015, etcétera, son los que están vendiendo ahora. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando de mercados, tienen un mercado mucho más líquido que antes. Tienen un mercado que antes, una gran ballena, pero no ballena de empresa corporativa, sino una ballena particular, no podía salir de su posición sin tirar el mercado ella sola, y ahora tiene la liquidez porque estas compañías, estas corporaciones, le compran todo lo que vende esta ballena individual, ¿no?
Y facilitan la operativa a corto, que para mí ha sido un poco la clave de esta situación.
Claro, lo de los cortos, hasta cierto punto, no sé si le ha venido bien a las corporaciones. Bueno, yo creo que tiene que haber una criba en todo. O sea, al final cuando las compañías es mercado. O sea, es que te tienes
que yo no entro a mucho detalle. Yo mi visión hacia el oro, fíjate con qué te lo comparo, hacia el oro o la plata me parece ya eso. Pero hacia el oro o el Bitcoin, esa visión de trading, de trader, que ve cómo está el mercado, ve dónde hay cortos, ve dónde hay largos, ve dónde hay demanda, dónde hay oferta y punto. Porque yo no me considero quien para juzgar si será la criptomoneda de la inteligencia artificial o no. ¿Qué hará cuando haya una crisis de deuda? Porque para mí esa es la clave. O sea, el Bitcoin claramente no es un activo de protección. Me explico, ¿eh? No digo que no es una reserva de valor, pero puede ser. Es que a mí me decía una vez, es que el Bitcoin es una reserva de valor. No, pero yo decía, Bitcoin no es un activo refugio. Y digo, será una reserva de valores, dinero que tienes ahí guardado, pero no es un activo refugio, porque si te cae un 70% cuando sube la inflación, pues no sirve para defenderse de la inflación. Uh-huh. Si te cae un 30% cuando hay una situación de mercado, mientras que el mercado está subiendo el Nasdaq un 20%, pues pero a mí lo única, por eso yo es que creo que lo veo de esa manera, en manos más de trading, pero lo único que tengo una enorme curiosidad, y espero no verlo nunca, o si lo veo, que nos hayamos adelantado tanto tú como yo, es el momento en el que hay una crisis de deuda de verdad. Que una crisis de deuda sería como la crisis del euro, pero a nivel global. Que para mí eso sí me parece, en el medio largo plazo, una preocupación real. Y a mí me preocupa bastante que eso ocurra, cogerlo a tiempo, que te puedes forrar si lo sabes ver venir. ¿Cómo va a comportarse el Bitcoin ahí? ¿Actuará como esa reserva de valor? Es decir, no nos fiamos del dinero fiat, no nos fiamos de la deuda, porque, ya te digo, frente a la inflación no nos ha servido de mucho protección.
No creo, y te digo por qué. Porque es tan escaso que siempre va a ser muy volátil. Es decir, cualquier movimiento de masa, una cosa es que entre los institucionales con fuerza y holden con fuerza, o las corporaciones, ¿no? Ahí ellos no van a vender, porque esa es su premisa. Pero si está en manos de particulares, los particulares con una oferta tan limitada...
Tú, si hay una crisis de deuda, ¿dónde te seguirías? Mira, estamos dando la vuelta a la entrevista. Si hubiera una crisis de deuda, ¿tú dónde sentirías? ¿Tú dónde te sentirías?
Pienso
que
no habrá una crisis de deuda, la veo difícil.
Pero imagínate que hubiera. La veo difícil. ¿Dónde te sentirías más seguro? ¿En un Bitcoin o en oro, por ejemplo?
Yo en los dos.
En los dos.
Yo creo una combinación de los dos.
Probablemente.
Sí, yo creo una combinación de los dos. Ni uno ni otro, creo que los dos.
Pues eso es lo que a mí me da curiosidad.
A mí, por ejemplo, la plata no la veo todavía. A ver si me convences. Ahora hablamos de la plata. Pero
la plata
a mí,
es ahí hay un espejo.
Ahora que hablas de la plata. 70% de demanda también industrial y tal. Ahí es que bueno, ahora hablamos
ahí
de la plata.
Ahí lo que
hay
es un calentón, porque hay son mercados relativamente pequeños. Y ahí alguien se va a quedar con un florero muy grande. Y por eso nosotros, yo ese tipo de cosas prefiero no. Si yo puedo ganar un 20% en el Nasdaq, un 17% en el S&P, un 18% en el Eurostoxx, un 40% en el IBEX, o por supuesto el oro. Hay cosas que creo que hay que tener cuidado, porque al final tú eres el alimento en manos de gente que está manejando ese mercado y basta que te metas ahí para que te quedes con el florero.
¿Sabes tú la métrica de stock to flow? ¿La has escuchado alguna vez? El stock to flow es una métrica que es muy sencilla. O sea, arriba está el stock total del activo en concreto, vamos a llamarle oro, plata, Bitcoin, etcétera, y abajo le divide el flujo que genera cada año, ¿vale? Uh-huh. Cuanto mayor stock to flow tengas, más escaso es el activo. Cuanto menor stock to flow tengas, menos escaso es el activo. Claro, si tú haces los cálculos, pues ahora mismo de Bitcoin creo que puede estar en 120 veces. En el caso del oro está en 60 veces el stock to flow y en el caso de la plata está en 22 veces. Eso significa que son activos. Bitcoin puede ser el activo más escaso. Después está el oro, después está la plata, después del último halving, ¿no? Claro. Yo cuando has dicho lo de la crisis de deuda, lo primero que he pensado es ¿cómo me refugio de una crisis de deuda? Pues la única forma de refugiarte es invertir en activos los más escasos posibles que haya en la faz de la Tierra y que sigan siendo demandables. Esa es la clave de esto. Pero ¿cuáles son los activos que son escasos y demandables? ¿El oro en una crisis de deuda va a seguir siendo demandable para atesoramiento? Pues eso es lo que tendrías que preguntarte. En el caso de Bitcoin, en el caso de los inmuebles premium de las zonas de no sé qué, en el caso
no,
de...
No, yo tengo mi respuesta, por supuesto.
El conocimiento.
Yo tengo mi respuesta a dónde querría tener yo el dinero en caso de una crisis de deuda. No serían inmuebles de ningún tipo, salvo a lo mejor en la Avenida Foch en París o algo
claro,
así.
Claro, algo así muy premium, ¿no?
Pero... Simplemente digo que me da curiosidad porque es un activo nuevo que mucha gente considera un cierto refugio, por decirlo así. ¿Cuál será su comportamiento? Porque ha habido varios test. ¿Es refugio ante la inflación? No, porque se disparó la inflación y cayó un 70%. ¿Es refugio frente a la geopolítica? No, porque Irán bombardeó Israel con misiles y lo que más cayó fue el Bitcoin. Y no, chicos, no tengo nada en contra, ¿eh? Para mí es un activo más. Me queda la duda de cómo funcionaría como refugio en caso de deuda. Pero lo dejo ahí porque eso no lo vamos a poder responder.
A ver, se supone que la premisa es esa, que nace como una alternativa, ¿no? A lo que. Pero
por
ahí,
eso.
De ahí a que lo entienda o lo acepte la sociedad, eso ya.
Y también que habrá.
Es elucubración, ¿no?
¿Y qué habrá para entonces? Exacto. ¿Y qué más habrá para entonces? Pero bueno, lo. Probablemente, desgraciadamente, yo creo que sí lo veremos.
Me has dicho que tú tenías la respuesta a eso. ¿Cuál es tu respuesta a si sucediera eso? ¿Cómo te protegerías tú?
Ah, sería muy clásico. Me da igual cuál sea el stock flow del oro. Sin duda uno se... Mira ahora, el debasement, que no es una crisis de deuda, es mucho menos. Es desconfianza en el dólar, en el valor del dólar. O sea, para mí la caída de la subida del oro se basa sobre todo en la bajada del dólar. Por supuesto que hay otras cosas, que los de Ether están comprando minas de oro, que los bancos centrales, pero vamos, que lo gordo para mí es eso. Entonces, si el oro es el primero que ha cogido descaradamente el testigo ante lo que es ya un debilitamiento del dólar que empieza a ser crónico, ya veremos si sigue, pero ya ha sido importante esto por X motivos que si quieres luego hablamos,
sí.
El oro, la reacción ante la pérdida de valor de la moneda fiat por excelencia ha sido el oro, yo voy viendo cómo se comportan, o sea, es un test, entonces para mí me está diciendo, vamos, el oro funcionaría muy bien porque pues es muy psicológico, la búsqueda de refugio es muy psicológico y sin duda serían las, en caso de crisis de deuda, las monedas de países que no tengan muchos problemas de deuda, o sea, que será el franco suizo, será la corona sueca, será, en fin, ese tipo de cosas. No, no sé la plata, eso ya te digo, no quiero entrar en ese tema porque me parece todo ya un poco más loco, pero sí me sentiría muy seguro y luego me pondría corto, claro. En caso de crisis de deuda me pondría corto en bonos.
Claro, pero en una crisis de deuda el sistema fiduciario se tambalearía.
Crisis de deuda no es desaparecer.
Ponerte corto...
No, crisis de deuda yo lo entiendo, no como que deje...
Muchos bancos, ¿no?
Tienes razón, pero el problema es que no sería refugio, digamos, meterte en bonos americanos.
No.
Porque estás en una crisis de deuda. Crisis de deuda yo me refiero, no hablo de el fin del mundo financiero, o sea, no tipo...
No la caída del sistema fiat, ¿no? Y
no,
otra
no.
Vez
para mí crisis de deuda es que el mercado diga, haga un poco como lo que está haciendo con los bonos japoneses. Es decir, vale, usted se endeudan, pero ustedes van... La crisis del euro fue una crisis de deuda. Entonces yo veo una crisis de deuda, cuando yo hablo de crisis de deuda, y hablo bastante, hablo de que en lugar de ser Europa la que empieza a hacer tonterías y el mercado le dice, pues no, pues por ahí no pasamos, vas a pagar. O sea, no dejaron de negociarse los bonos españoles, incluso los griegos, ante la crisis del euro. Simplemente la prima de riesgo se disparó. Entonces yo creo que si una situación en la cual se dispara la prima de riesgo de casi todos los activos occidentales, frente a vete tú a saber qué, habría que ver cuál es la comparativa y yo quiero estar en lo que se defienda bien de eso. En una subida de las primas de riesgo es una caída del precio de los bonos. Por lo tanto, sí, probablemente, además de franco suizo, corona sueca, oro y tal, probablemente... Primero vería qué pasa, ¿no? Pero me plantearía, yo prefiero perder el primer euro, el primer dólar. Pero si veo que realmente va por ese camino, bueno, en 2022 nosotros lo hicimos. Nosotros en 2022 le dijimos a los clientes con capacidad de tomar riesgos que se pusieran cortos en bonos. Además, estuvo muy bien, porque no hacía falta ETFs. Aparte de ETFs, que a lo mejor había un fondo, que no diré el nombre, que se ponía corto en bonos. Una cosa muy rara, no había
de gestión activa.
Sí, sí, refieres. Bueno, no hacía mucha activa, pero básicamente se ponían cortos. Y era fondo tradicional, Y nosotros en determinados activos, viendo la inflación dispararse, nos pusimos cortos y nos salió muy bien y se ven los gráficos de nuestra rentabilidad. Lo que quiero decir es que en principio una crisis de deuda, una crisis del precio de los bonos, una crisis que se disparan los tipos de interés, una crisis en que se disparan las primas de riesgo con respecto a los países más sólidos, y probablemente se podría ganar mucho dinero apostando contra los bonos.
Es que yo le doy muchas vueltas a esto que estás diciendo de la crisis de la deuda, porque...
Otra cosa es que la haya, ¿eh?
Es que Estados Unidos, con la potencia que tiene a nivel económico y con las cantidades de inyección que puede meter, de liquidez, de facilidades, de crédito, de cosas...
Pero ya está pasando, o sea, los tipos americanos, sí. Pese a que la inflación está bajando, los tipos de largo están subiendo. O sea, el mercado no se fía de los largos, de los plazos largos. O sea, quiere decir que una crisis de deuda no es que se hunda el sistema. Una crisis de deuda es que suban los tipos de interés de los bonos de medio, largo plazo. En cambio, a lo mejor en un monetario estás relativamente seguro. Pero
incluso lo están arbitrando, intentando hacer a corto, o sea, emitiendo el tesoro a corto. Y
si pedís el bono americano a 10 años...
Y la refinanciación otra vez vuelve. Ahí lo que da miedo es que el mercado de repos se rompa. Y ahí
la curva de tipos, ¿qué está haciendo la curva de tipos en el mundo entero?
Invirtiendo, pero está manipulada completamente.
O la gente no quiere tener bonos de largo plazo, por si acaso. Yeah. Por ejemplo, nosotros desde el año pasado estamos reduciendo la duración muchísimo. Y ahora mismo nosotros en carteras en la parte de renta fija de las carteras
todo
estamos
a corto, ¿no?
Básicamente. Porque además, como podemos ganar dinero con la parte de renta variable, que además esa curva te está diciendo expansión, pues lo compensamos perfectamente. Entonces, al 2% que puedes sacar en renta fija, estando súper seguro en corto, 2.2 y pico, le sumas la parte de renta variable, aunque es una cartera conservadora, si tienes un 20%, ya te pones en un 3 y el cliente conservador está contento porque está haciendo lo mejor que en una cuenta bancaria con un depósito. Uh-huh. Un depósito de verdad, no un depósito de te doy 2 meses el 3% para luego...
Sí, que lo suelen hacer mucho ahora. Si no sabes por dónde empezar en el mundo de la inversión y quieres formarte con plenas garantías, no se me ocurre una mejor opción que Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro book insignia formativo dentro de Inversión Racional, donde te enseñaremos todo lo necesario sobre el mundo de la inversión a largo plazo y sobre la gestión total de tu patrimonio. A través de una formación de 12 meses intensiva, con una formación teórica y una formación práctica, te enseñaremos todo lo necesario sobre planificación financiera, análisis macroeconómico y del ciclo económico. Se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo advisors, también en activos refugio como puede ser Bitcoin, como puede ser el oro, private equity, y se te va a enseñar también muy bien a cómo poder invertir de manera activa a través de crearte tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo y cómo analizar fundamentalmente los negocios. Además, se te enseñará muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal. La formación teórica durará en torno a unos 3 meses y los otros 9 meses se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas los miércoles de 7 a 9 para buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás una zona con testimonios de otros alumnos, también los temarios de manera muy extensa y encontrarás también una zona muy importante en la página, que es el formulario de contacto. En este formulario de contacto vas a poder rellenar tus datos personales y de manera completamente gratuita mi equipo te llamará para solucionar todas tus dudas, explicarte también cuál es el proceso de admisión, cuál es el precio de la formación y sobre todo cuáles son los pasos a seguir. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro. Hablemos del oro, porque aquí hay chicha. De
hablemos del oro.
Aquí hay chicha. El oro ha podido ser el segundo activo más rentable de los mainstream, ¿no? De 2025. El primero creo que ha sido la plata, con la subida que ha tenido. Pero el oro ha subido mucho. No sé cuánto habrá subido, un 50 y tanto, 60%. A ver, no sé cómo terminó 2025, pero sobre 50-60. Es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Cómo ves este 2026 para el oro? Y si puedes explicar cuál es tu visión de lo que ha pasado en 2025, porque mucho se habla, bajo lo que yo veo, puede venir muy motivado de Asia, muy motivado también de China, o de esa alternancia o ese eje, ¿no?, para poder acumular activos reales, para poder sostener las divisas que no son el dólar, ¿vale? Y bancas centrales que está comprando oro, pero ya no solo banca central, es que se está incentivando a los chinos, a los ciudadanos chinos a que compren oro. Pero ¿Cómo ves tú? ¿Qué ha pasado en 2025 para que suba tanto?
Bueno, primero me gustaría aclarar que si tú coges el oro en el largo plazo, desde los años 70 hasta ahora, tuvo un periodo desde el 70 y pico hasta hace 2 o 3 años que estuvo plano o bajista.
Sí.
Si anualizas, ha subido mucho, pero no ha subido tanto.
Pero sobre todo con los últimos años. Con los últimos años.
Entonces, sí, sí. Un poco Bolívex, que estuvo parado no sé cuánto tiempo. Entonces, eso conviene poner las cosas en su contexto. O sea, es una subida brutal, pero es reciente. Llevábamos muchísimo tiempo bajista o lateral. Esto es importante tenerlo en cuenta. Segundo, ¿qué ha pasado? Bueno, yo, para nosotros, el principal motivo es que cuando alguien que tiene dólares ve que el dólar pierde valor, y que además la administración norteamericana, ahora lo he dicho bien,
ahora sí.
La administración norteamericana no tiene ningún interés en que suba el dólar porque quiere vender más fuera y solucionar su déficit comercial, creo que lo han dejado muy claro,
sí.
Por muchas vías. Si a eso le sube, eso para mí es lo más importante, porque al final quien más mueve es ese mercado. Pero luego, claro, encima es que claro, es la tormenta perfecta. Si le sumas las compras de bancos centrales, empezando por países no alineados que han visto lo que ha pasado con Rusia y las sanciones y han dicho como para tener dólares ahí, o euros en Bruselas.
Creo que ese es el movimiento clave. O sea, cuando confiscaron los activos rusos, creo que ahí es donde se rompió.
Ahí es donde se rompió todo. Y ahí ya sí. A partir de ahí, que si vamos a hacer una criptomoneda apoyada en oro, que si esto...
Que sí.
Eso también es importantísimo. Para mí esos son los dos fundamentales. Hay más, pero son los dos fundamentales. También he de decir, en honor a la verdad, igual que te cuento las cosas que hemos hecho bien, yo cuento las que me he equivocado, los hemos equivocado, que absolutamente no han sido muchas, pero nosotros invertimos en oro. De hecho, recomendamos, lo hicimos en compañías mineras de oro. Y ganamos mucho dinero, 40%+ en la recomendación. Y vendimos antes de lo debido, recomendamos vender antes. Pues nosotros somos asesores. Yo quiero aclarar para quien nos escucha que como asesores nosotros no tocamos dinero de nadie. Decimos lo que haríamos si estuviéramos en lugar de esa persona y trabajáramos con esos bancos. Dicho esto, si el banco, que es importante, que no todos tienen ETFs que inviertan, por ejemplo, en mineras de oro o fondos, nosotros sí que recomendamos el oro en base a esto. Empezamos a ver el dólar así, ¿verdad? Lo que hemos comentado. Pero hubo un momento que cometimos un error porque hay activos que solo pues es lo mismo, lo que hablábamos del trading y las tendencias de los mercados. Y cuando habíamos ganado un 40%+, dijimos que esto ya estaba muy vertical, fue antes de que tuviera una primera caída. Y la segunda subida que tuvo, nos la perdimos. Oye, que todos los errores sean esos, pero nos la perdimos. Y ahí nosotros pensamos que ya hay un momento en el que se va creando un ambiente, y yo lo he dicho por algún sitio, que ya empieza a preocupar. Yo cuando empiezo a ver colas de chinos para comprar oro en el Walmart vendiendo lingotes y todo eso, yo estoy un poco influenciado. Igual que tu generación, estáis muy influenciados. Yo, cuando yo empecé a trabajar para vender, había que decir a la gente que se iba a hacer rica. Ahora, para vender, sea en YouTube, no es tu caso, pero sea en YouTube, sea en Twitter, lo que sea, hay que decirle a la gente que se va a arruinar. Y así tienes seguidores, y así te compran libros. Ha cambiado totalmente. O sea, cuando yo empecé a trabajar de becario, finales de los 90, era pues eso, Mario Conde y ¿cómo se llama este tipo? El del M&A en Estados Unidos, y todo era hazte rico. Y ahí va todo, ¿no? Y en cambio, a partir de la crisis de 2008, y yo creo que sobre todo tu generación, todo es cuidado que viene la crisis, cuidado la burbuja.
Es que hemos vivido muchas.
Claro, claro. Es que no habéis vivido grandes periodos alcistas.
Es verdad.
Ahora sí.
Mira, yo salí al mercado laboral en 2011, 2010. O sea, imagínate.
Pues es claro, eso marca.
Soy hijo laboral de una crisis, ¿no?
Claro, o sea, entonces eso marca. En cambio, yo salí al mercado laboral. Es cierto que yo empecé a trabajar el día del crash. Creo que lo comentamos el otro día, pero eso duró muy poco. Además, ni me enteré.
Claro, luego te vino en los años 90, que también fue claro, muy
los
buenos.
90, los hasta la, oye, antes de la, por cierto, antes de la burbuja, antes de explotar la burbuja en marzo del 2000, la subida de las tecnológicas de las .com fue vertical, cosa que de momento tampoco hemos visto aquí, ¿no? Nosotros nos salimos antes de tiempo, reconozco, aunque sea como unos beneficios, porque veíamos esos síntomas ya tirando a burbuja. Y realmente no se ha producido. No se ha producido, ahí está el oro como una moto. Nosotros, yo, en eso tenemos un planteamiento, y es que llega un punto, te da la sensación de que estás llegando un poco tarde. Dicho de otra manera, para mí, el oro, sí, pero no a cualquier precio. Si el oro tuviera una corrección como la que tuvo, por ejemplo, porque ahí no llegó a donde queríamos, y nos equivocamos también, pero más o menos cuando tuvo esa corrección de 10-12%, y además que fue como en 3 días,
sí, muy rápido.
Cuando pase esto, yo sí creo que hay que tener oro. No entrar el último para que luego para recuperarte tengas que esperar no sé cuánto tiempo, pero si hubiera una corrección importante, habría, no es malo tener oro en este mundo en el que vivimos. Dicho esto, cuidado con el dólar. Porque tú te ves el dólar, el índice dólar, en el muy, muy largo plazo. Te hablo de los años 70, tal. Y es alcista. Bueno, el euro no existía, pero es la, no, el gráfico es desde el euro, más o menos. Y es relativamente alcista. Entonces, quiere decir que ahora el dólar está en una, en un momento de ahora o nunca. Si ahora no sube, rompe lo que era en el muy largo plazo una tendencia alcista con el euro y vete tú a saber hasta dónde puede bajar. En ese caso, oro, sin duda. Si el dólar empieza a recuperar, que puede ocurrir, todas las divisas las carga el diablo, en ese caso tendría cuidado con el oro, porque para nosotros, equivocadamente o no, el motivo principal de la subida del oro es el debasement.
Explica lo que es el debasement, para la gente que no lo sepa.
No me fío de los bancos centrales, ni de los políticos, ni de nadie, y quiero y vais a crear inflación y la vais a liar y me va a quedar sin dinero, entonces quiero mi dinero en bienes tangibles, y el que, digamos, más atractivo es el del oro. De hecho, hablando de la plata, ¿conoces la historia de los hermanos Hunt?
Coméntame.
Te la cuento muy brevemente.
A lo mejor la he escuchado, seguro. Pero no me viene.
Los hermanos Hunt eran dueños de uno de los mayores imperios de petróleo de Texas. Entonces, en los años 70, 80, por ahí, 70, 80, hablo de memoria, que nadie me ponga ahí un comentario de es que te has equivocado. Entonces, en esos años pasó algo parecido a lo actual. De hecho, el oro pegó un subidón muy fuerte en el 70 y tantos. Y en esos años ellos empezaron a asustar con no tener bienes tangibles. Y un poco lo de ahora. Entonces empezaron por comprar mucho oro. Vendían sus acciones de sus petroleras y compraban mucho oro. Como el oro era un mercado relativamente pequeño, empezaron a comprar mucho en plata. Y luego empezaron a más apalancarse muchísimo. Y un día llegó la administración y dijo, prohibimos el apalancamiento en la plata. Y se arruinaron. Se arruinaron porque de repente aquello bajó de forma brutal. Esto es histórico, ¿eh? O sea, ha sido, ocurrió exactamente así. Lo preguntas a Kroc y te lo cuenta. Y entonces cayó la plata brutalmente y se arruinaron. Curiosamente ahora ¿cómo se llama lo de los americanos? El Fortune 500 o lo que sea. Siguen estando, no, pero más arriba, las hermanas que no vendieron y los hermanos, los tíos, las chicas mucho más listas.
Sin apalancamiento, seguro.
Y los chicos se arruinaron. O sea, personas ahora, pues un señor mayor con un chale unifamiliar y ya está. Quiero decir que a veces este tipo de lo pongo todo en bienes tangibles, conviene saber que esté bien tener oro, pero cuidado con este tipo de situaciones, ¿no?
Es que yo ahora mismo, con las tensiones geopolíticas que hay, y yo no sé si las he estudiado a nivel histórico, la relación con las guerras o posibles guerras que se puedan dar, siempre que hay terreno bélico, siempre que se incrementa el gasto militar, siempre va asociado con...
Sí, eso acaba mal.
Y va asociado siempre con revalorización del oro, pero por el miedo, por el miedo de la población.
Ese es otro de los motivos que ha habido, porque la gente, y también lo que hablábamos al principio, este es el mundo del miedo. Vivimos en un mundo, seamos claros, insisto, a mí una de las cosas que me gusta de podcast es que es objetivo. A veces hablas de burbujas y tal, a veces hablas de cómo ganar dinero en esto, lo que sea, más muy formativo, no tiene nada que ver. Pero bueno, todos sabemos que las redes sociales, el grueso de las redes sociales es miedo.
Porque el algoritmo es que te lo demanda.
Claro,
es que...
entonces todo es, se va a hundir el mundo, va a desaparecer todo el dinero.
Flechas rojas, todo flechas rojas.
Luego la realidad es un poco diferente, porque dice, no, es que va a invadir mañana Groenlandia. Bueno, yo pienso que está haciendo lo que hizo con los aranceles. Los norteamericanos van a invadir mañana Groenlandia. Como han hecho lo de Venezuela, van a invadir Groenlandia. Vamos a ver, este señor tiene una forma de trabajar en la cual lo que hace es dar una patada en la mesa, asustar a todo el mundo, pedir con los aranceles el 150 y a lo mejor dice, venga, el 30 me parece bien. De 0 a 30 gana un 30. Es un negociante, un negociador.
Es su anclaje todo
es
el rato.
Es un promo. actor norteamericano de Nueva York, que hay que entender cómo trabaja y además tiene un libro que lo explica. Entonces, pero no funciona así el mundo actual. El mundo actual es que tú vas a conseguir que te vean en YouTube, si sales, yo salgo mañana, digo, véndanlo todo porque este tipo invade Groenlandia y además después de Groenlandia va a invadir Europa. ¿Por qué? Bueno, porque sí. Entonces, te quiero decir que vivimos en un mundo en que el miedo es lo que vende. Y para que te compre un libro, para que te sientas protegido con ese asesor o lo que sea que te ha dicho que viene el fin del mundo. Luego, claro, el coste de oportunidad de esa broma es importante. Pues yo digo que la mayor estafa digital que ha habido en los últimos 3 años es convencer a la gente de que no invierta porque todo se va a hundir.
100% liquidez.
¿Y qué ha pasado? Que todos se han perdido un año, 3 años magníficos.
Tal cual.
Entonces, lo que quiero decir es que el oro, el mayor aliado del oro, los dos mayores aliados del oro, yo he mencionado la inflación, porque la inflación y la pérdida del miedo a que pierda valor una moneda. Pero el otro es el miedo. Y ahora hay miedo por un tubo. Un poco irreal para mí, porque hablamos de eso, pero lo que ha pasado es que ahora, en medio de todo ese miedo, lo que estamos viendo es que Irán ya no tiene armas nucleares. Que Oriente Medio, que no había habido nunca, parece que hay paz. Y que eso no lo había visto yo en mi vida. Y solo falta que haya un acuerdo de paz en Ucrania. Y entonces, exactamente, ¿por qué todo está tan mal geopolíticamente?
Si porque hay una tensión entre Estados Unidos y China, ya está.
Esa es la única.
Ese es el tablero.
Exacto,
todo lo demás es colindante.
Exacto.
O sea, todo lo demás son
pero a
de
China
artificio.
Ahora mismo no le interesa nada un enfrentamiento con Estados Unidos porque tiene un problema de deflación.
Se habla mucho de Taiwán. ¿Tú cómo lo ves eso, Taiwán? No. Porque si dan un paso en Taiwán. Yo si fuera los chinos, no lo haría. O sea, porque vamos, tienes a Japón que está deseando que le des el paso para meterse a Toriles, ¿no? Y tienes a Estados Unidos que está deseando que lo hagas para ponerte como el malo de la película, no sé qué. Creo que todavía no estaría preparado China para hacer ese movimiento, pero no lo sé. O sea, el día que pusiera el pie y que todo el mundo lo está esperando y viene y al final no viene. El lobo que viene,
Sí, Norteamérica. Ahora sí. No se me ha olvidado.
Sí, sí.
Si Norteamérica invadiera físicamente Groenlandia, les daría una excusa perfecta. Y probablemente incluso estuviera hasta hablado. Pero yo creo que en Groenlandia el planteamiento es montar un follón y llevar eso a un referéndum o a comprar la isla que tiene 60.000 habitantes, que le das $2 millones a cada uno y te sale baratísima la OPA. Entonces, quiere decir que yo creo que les están creando una tensión para que luego lo siguiente sea... Es igual que si yo digo... Y tú tienes una casa, ¿no? Y de repente yo quiero que lo que hace este hombre. Entonces... Esto lo hacía, bueno, y no solo él. Tenían una casa de renta antigua, aquello lo llenaban de ratas y de cucarachas para que se fuera todo el mundo, y una vez estaba todo vacío, lo tiraban y hacían una torre, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate que tú dices, bueno, yo me interesa a Groenlandia, pues voy a crear una tensión para generar algún tipo de actuación. Entonces, a lo mejor la actuación final es voy a tener más bases y además no sé qué, y derecho de paso preferente y no sé qué, y no sé qué. Es un ejemplo, Pero a lo mejor no está pretendiendo invadir nada. Ahora bien, efectivamente, si hubiera una invasión, le darían a China una excusa. Yo, personalmente, eso ha habido ni siquiera la empresa de nuestro comité de inversión, que no entramos ahora mucho en eso, pues no lo vemos un gran riesgo. Aquí hay otros más fáciles, más inmediatos, pero a China no le... China va muy lento porque no es una democracia. China se puede permitir actuar en el tiempo. Y si te fijas, ellos cada vez se van haciendo con más cosas. Ahora tienen a Pillao porque tal y no sé qué. Ahora en Venezuela ha actuado Estados Unidos, pero se están un peso enorme ahí. La ruta de la seda, cómo nos venden, cómo están avanzando tecnológicamente, militarmente. Yo creo que ellos, si son listos, no se plantean ahora eso. Y encima ellos tienen a China, que China se puede decir. China tiene un problema de deflación y de crisis económica. Para ellos crecer al 4%, que es la verdad será el 3 o el 4, es una porquería. Entonces te quiero decir que ellos no están ahora en el mejor momento para meterse en ese lío. Es una opinión muy personal.
A ver...
¿Qué ganan? Meterse ahora...
Y una cosa, una teoría mía, a ver si me la compras o no. El tema de invertir en China No sé tú cómo ves el tema de la inversión en China, porque a mí personalmente siempre he sido no muy partidario de invertir en China por la inseguridad jurídica, porque a los accionistas o sobre todo a los inversores extranjeros no nos tratan igual que a los inversores de allí y puede haber ciertos movimientos. Yo no siento como accionista esa seguridad jurídica, pero ¿y el oro como inversión o como exposición a China? Es decir, el oro como activo, como tal, si tú quieres fortalecer el yuan y tener una base de activos reales y se está incentivando la inversión desde allí, exposición ahora a oro hasta tal punto también es una exposición indirecta a los movimientos que pueden venir desde China. No sé cómo ves tú esa teoría.
Bueno, yo los veo como dos operaciones distintas y ambas pueden ser interesantes. China hay un problema de seguridad jurídica, pero también hay una posibilidad. Primero, hay determinadas empresas chinas, es un trade-off. Es decir, hay determinadas empresas chinas que hacen lo mismo que norteamericanas, pero están como a un tercio del precio.
Sí.
Entonces, claro, por cierto, Besant es el que dijo que ellos no querían estar a mal con China. Lo que quieren es que no sea todo exportación de producto barato, que les quite a ellos competitividad, que lo que quieren es lo contrario, que China haga más tecnología. Bueno, pero que realmente no creo que Norteamérica y su presidente y Besen quieran llevarse mal con China. Creo que es otra cosa. Pero yendo yo de nuevo ahí, soy humilde y puro de mercado. Es decir, yo veo unas empresas ahí que son desde fabricantes de coches, pasando por tecnología, muy interesantes. Y a un precio que, vamos, ya quisiéramos verlo en el caso
sí, pero
de...
el precio sigue bueno, el mismo valor. O sea,
este año no ha estado nada mal el Hang Seng, ¿eh? Ha tenido una evolución muy buena.
Sí, pero...
Y luego hay una cosa muy importante, que para mí es más importante que efectivamente, porque el precio puede estar barato mucho tiempo porque la gente no... Mucho está cotizando en Wall Street. Pero bueno, el problema que tú dices es real. Ahora bien, China está convencido... No, o sea... En su plan es que la forma de salir de la deflación, porque es deflación, el índice de precios industriales en China lleva años en negativo. Uh-huh. Entonces, la forma de salir de la deflación es el estímulo económico, yo no sé si debe ser así, pero es en lo que están y tienen mucha pasta, mucho dinero para esto, no es como España que estamos al nivel de deuda que estamos. Y además, por algún motivo que no sé muy bien hasta qué punto es así, pero han decidido que una de las formas de que eso ocurra es animando a su mercado de valores. De hecho, lo han dicho en su plan, de esos planes que hacen ellos. Uno es el estímulo económico, la pasta, el liquidez, tal. Y el otro es fortalecer el mercado de valores. Entonces, claro, ahí tienes unos...
Ojalá.
Entonces, yo creo que hay cosas en las que se puede probar. Tampoco tienes que meter todo tu dinero. No. Y el oro lo veo más para tener oro, porque como decimos, vivimos en un mundo que aparte, es verdad que las redes sociales meten mucho miedo, pero también hay motivos para, más que nada, sobre todo eso, para tenerle miedo, en nuestra opinión, a la caída del dólar y a la posibilidad de problemas con la deuda.
Y hablando de asset allocation, las famosas carteras 60-40, las Vogel Hedge famosas y todo esto que eran 60% renta variable, 40% renta fija, claro, ahora con esa incertidumbre que has comentado de la renta fija, de que la renta fija, bueno, está en unos momentos que no es como en el pasado, que ya no es un activo tan refugio como era antes, tiene algo más de riesgo, mucha gente ha hecho las composiciones con oro, composiciones de renta variable oro, etcétera. Yo no lo veo con tan malos ojos. Sé que ahora somos un poco ventajistas porque ha habido un año muy bueno del oro, pero ya lo veía en 2025, 2024... Que el oro, si tú le metes en la ecuación y haces simulaciones, oye, pues puede ser un activo muy interesante para poder, como composición de cartera, para reducir la volatilidad o intentar, porque tú lo que intentas es que no estén correlacionados, ¿no? Tú en una selección de cartera buena, lo que no tienes que hacer es poner activos plenamente correlacionados. Y...
Ni tampoco del todo descorrelacionados, porque claro, no tengas el cero.
Claro.
Ya sé que eso no va por ahí tus tiros. Uh-huh. El problema del oro es que no es una, es una inversión bastante volátil. O sea, ahora es una excepción, pero el oro es un... Lo que quiero decir es que depende... Tú dices, ¿un inversor conservador puede tener 10% en oro? Pues sin problema. Porque además, aunque baje, lo ven como algo Pero tú tienes un 30, imagínate una cartera conservadora que a lo mejor es 60, bueno, una cartera conservadora en España es 80%
bueno, renta fija.
Renta fija.
Sí, sí.
Entonces, claro.
Eso da miedo también.
Imagínate.
Y más a medio largo plazo.
Imagínate meter ahí, por ejemplo, 30% en oro y que un día caiga un 7%, que es que lo cae, igual que sube. Entonces, no creo que una persona conservadora pueda permitirse esa volatilidad. Punto. O sea, no porque esté mal pensado. En teoría está bien, pero es que. Es como lo de me siento en el S&P 500 y sé que no pasa nunca nada porque a largo plazo sube, sí.
No.
Pero eso no es el mundo real. El mundo real es que cuando el S&P 500 cae un 25%, mucha gente mal vende. Y es mejor para eso haber hecho algo de liquidez, además comprar barato, plantearte también otros activos, porque hay otros activos que ganan al S&P 500. Es decir, que no hay que ser en eso, que la vida real es la vida real. Y hay cosas que suenan muy bonitas en teoría. Entonces, me parece que suena muy bien y en teoría a largo plazo es verdad que sentarse en el S&P 500 es una buena idea y incluso tener todo en el S&P 500 toda una vida, pero que a la verdad vas a acabar mal vendiendo porque acá hay un no sé qué, porque te hablan de la guerra, porque te hablan de esto, te hablan de lo otro y no sale, no funciona. Uh-huh. Con el oro pasa un poco lo mismo. Puedes tener una cantidad que no te preocupe demasiado, pero si mañana... Por ejemplo, otra cosa curiosa. Mm. Estados Unidos mañana decide, yo hice un vídeo un poco de ciencia ficción, decía, pero cuidado, no sería imposible que Estados Unidos decidiera, imagínate que dicen ahora, yo tengo mis reservas de oro valoradas a como a $40, una cosa ridícula, claro, de los años, no sé. Y si ahora las revalorizo, porque tengo derecho, o sea, puedo decir que mis reservas de oro norteamericanas valen 4.500 o $4.300 la onza. Fíjate qué revalorización. Tengo una plusvalía implícita. Entonces digo, ahora esto lo pongo a precio de mercado y voy luego a la Reserva Federal y pido un crédito, porque para ellos sí es un banco. Y digo, quiero un crédito de tanto dinero en base a las reservas de oro de este país, que ahí están, ¿eh? Fort Knox, la auditoría, lo que quieras, pero ahí están. Pues ahí la van a engañar. Entonces... Oye, y me levanto un fort... Hombre, no vas a arreglar el problema de la deuda entero, pero la vas a reducir, a lo mejor tanto como con los aranceles. Te quiero decir que pueden pasar cosas que afecten al... Cuando hay un calentón en cualquier activo, no es porque sea el oro, porque sea el Bitcoin, hay que ir con un poquito de cuidado. Es lo que yo
siempre
me refiero. Y que eso, para un conservador... Yo creo que ahora un conservador tiene que plantear... Eso ya lo hemos hecho... Yo lo he hecho varias veces en mi vida. Hay épocas en las que la renta fija no funciona demasiado bien. Puede que en el futuro lo haga, ¿eh? Pero y que, en cambio, sí funciona la renta variable. Entonces, tú lo que haces es un helado de chocolate con una guinda. Es decir, que tú tienes una parte, ese 70% de la cartera, 80% lo tienes al 2%. Eres conservador, eres consecuente... No va a tener un problema porque tiene renta fija a corto plazo. Hombre, y también puedes tener un momento dado renta fija norteamericana de medio plazo, porque eso sí que puede, por ejemplo, funcionar bien si bajan los tipos de interés. Entonces, haces una composición así y luego tienes renta variable. Nadie se ha arruinado por tener un 20% o 30% en renta variable. Juegas con eso. Yo creo que es mejor... Y, por supuesto, a lo mejor un 5 o 10% en oro. Pero no decir, voy a sustituir toda la renta fija por oro, porque como te toque quedarte... Esto del florero lo digo, te cuento una anécdota muy rápida. Cuando yo entré a trabajar, mi jefe, que era muy bueno en mercado, muy, muy bueno, no me dio casi ninguna lección, nada de... me dijo, tal, Víctor, esto es como el juego del florero. Y digo, ¿cuál es el juego del florero? Dice, pues aquí es como el de la silla, pero con un florero. Entonces suena la música y la gente se va pasando un florero. De repente deja de sonar la música y uno se queda con el florero. Tú tienes que evitar quedarte con el florero. Se acabó. Y eso es lo que luego aprendí en la mesa de contratación, con los analistas, con tal. Pero él solo me contó esta película, ¿no? Y alguna, a otra muy curiosa, pero bueno, no te quiero aburrir. Y entonces, esto es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado de no quedarse con el florero. Y cuando algo está muy caliente, te puedes quedar con el florero. Eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta en todos los activos.
No, es muy buen consejo ese, porque...
Y tú ves que se está moviendo el plan.
Sí, puede haber 4, 6 personas, y vamos a llamarle años, ¿no? 6 años en los que si te quedas ese año con el florero, te pueden hacer...
Y suele coincidir con... Cuando yo hice lo del Bitcoin, que dije, voy a ser humilde, soy un boomer, no sé nada de Bitcoin. Mm. Voy a hablar desde un punto de vista de mercado. Yo hice un check-in muy concreto. Uno, el apalancamiento... el segundo era el problema del posible ataque bajista y otro que era la publicidad. O sea, yo veía anuncios de exchanges, que salían unas niñas con gorrita, que no sé qué, y a mí todo aquello, claro, a mí me sonaba mucho. Entonces, normalmente, y esto es Bitcoin, puede ser oro, puede ser lo que sea, las colas para comprar. Mira, ¿sabes una que
con
es...?
Con las letras del tesoro, las colas de
las letras. Lo que pasa es que las letras es un poco distinto, es un activo muy conservador, ¿no? Mm. Pero en cosas volátiles...
En el oro.
Sí. Puede ocurrir en el oro, ¿eh? Uh-huh. Entonces, esas situaciones así como tan llamativas por naturaleza, mejor suena a florero.
Uh-huh. Next step, ¿qué activos abarcáis a nivel de asesoramiento? ¿Renta variable, renta fija, todo lo que sea abarcar oro, metales, o es el universo, es amplio? Y al final, sin no tener tampoco limitaciones de ningún tipo, puedes asesorar o decirles, oye, restricción en un sitio, restricción en otro, o tenéis un marco en el que decís, oye, en este tipo de activos no entramos.
No, nosotros accedemos a todos los activos que pueda haber porque trabajamos con fondos de inversión y ETFs. Nuestro asesoramiento se va a... Con lo cual, con fondos de inversión puedes llegar a casi todos los activos del mundo y los que no, llegas con ETFs, con lo cual... No tenemos ninguna limitación. Algo que es importante, permite ahí que venda un poco mi libro, porque cuando hablamos de independencia, no hablamos solo del hecho de no depender de las comisiones, hablamos de que puedes recomendar cualquier cosa. O sea, si un cliente mío trabaja con una buena plataforma en la que hay de todo, yo le puedo recomendar de todo. Mientras que si yo soy un agente financiero de un banco, y no sabes las limitaciones que hay en España en este sentido, te podrías flipar con lo que te puedo contar. Por ejemplo, hay mucha gente que haya querido invertir en tecnología en los últimos años, me refiero a un fondo tecnológico o indexado al Nasdaq. Yo creo que solo hay dos indexados al Nasdaq, y de tecnología en muchísimos bancos no lo tenían. Nosotros teníamos que dar uno, que siempre tenemos lo que llamamos el fondo banquillo. Cuando el algoritmo detecta que ese banco no tiene un fondo del Nasdaq o de tecnología puro,
lo pedís, ¿no?
Para que no, nosotros no molestamos a los bancos. Decimos, si usted trabaja con estos, el fondo banquillo sería uno del SP500, por ejemplo, lo más parecido, ¿no?
Vale.
No les damos... Bueno, hay entidades, es un poco más largo, en las que en un momento dado indirectamente se produce eso. Porque ya ahora tenemos, claro, son 3.000 clientes, estamos hablando de que hacen mucho peso. Entonces, si recomiendas un fondo...
Tiene fuerza de negociación, ¿no?
Piden y se lo dan. Hay entidades mucho más abiertas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que quien no es independiente tiene que ofrecer a sus clientes solo lo que tiene. Y alucinas la cantidad de entidades financieras españolas, bancos sobre todo, que no tienen cosas fundamentales. Desde, por ejemplo, por supuesto, fondo que invierta en minas de oro, por supuesto, pero a partir de ahí, por ejemplo, SP500 puro, tecnología, no te quiero decir Corea,
Bitcoin.
Entonces, la gran ventaja nuestra es que nosotros, si el cliente, por supuesto, ese sería otro caso muy claro.
Sí, sí.
Pero si el cliente trabaja con una o varias plataformas grandes, y las hay buenas en la banca, y grandes, nosotros no tenemos limitación. Pero el no independiente trabaja para una entidad concreta que solo tiene unos fondos concretos. Entonces, claro, cuando hablamos de que la independencia es rentable, hablamos también de que la independencia permite invertir en cualquier activo, país o sector. Cosa que no puedo decir en España, probablemente más del 50% de los asesores financieros, porque tienen o su producto de su entidad o aquellos con los que ha llegado a un acuerdo su entidad, lo que llaman la arquitectura guiada. La arquitectura abierta es, te puedo recomendar cualquier producto del mercado, donde haya algo interesante, tecnología china, blockchain, lo que sea, te lo voy a poder recomendar. Eso no lo puedo recomendar. Así no pueden actuar la mayoría de los asesores no independientes, porque son agentes o son bancos y o sus agentes y tienen lo suyo y una serie de acuerdos con gestoras. Es verdad que hay otros que son mejores y que fácilmente ya podemos hablar de 5 a 10 que tienen acuerdos con grandes plataformas, no capan las ofertas, que eso también se hace. Ah, y te cuento una rápidamente mucho peor. Pues no hablamos de la banca privada. La banca privada pasa todo esto que yo te estoy contando y más.
Sí, sí.
Pero a gente con 5 y 10 millones de euros...
Sí, 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 sí.
Yo me pasó que un día llamó uno, dijo, bueno, he recibido vuestra oferta. Él había puesto, no diré el nombre, banco tal, banca privada. Pues nosotros, cuando el cliente pregunta, le preguntamos con quién trabaja y nos dice, por ejemplo, pues con el banco tal, banco cual, y banco tal, banca privada. O sea, si es banca privada se diferencia, porque sabemos la oferta si es mayor, lo que sea. Y cuando llegó con nuestra recomendación, 5 millones de euros, trabajaba, tenía 5 millones de euros, le dieron la Focus List. O sea, una lista de como 50 fondos que eran los que en ese momento el banco, propios y de terceros, que le daban la mayor comisión, le quería colocar. Y esto, quien me esté escuchando, que trabaje en banca privada, lo estará viviendo.
La Focus Lead. O la sea, Focus le dio como una lista.
Y entonces luego, como funcionan dijeron, los bancos.
Esto es lo que tenemos.
Y luego
y lo que no tenemos, hasta luego, ¿no?
Y clases limpias. Yo todos los días me estoy encontrando gente con 3 millones, con 4 millones de euros, que han ido al banco. Nosotros le hemos dicho, hombre, con esta cantidad pide clases limpias, que son mucho más baratas. El mismo fondo te cuesta un 50% menos. Uh-huh. Y han ido y les han dicho que no, que tenía que tener 7. Esto te digo cifras exactas y reales. Nosotros les facilitamos las clases limpias con 30.000. No, lo que tienen es mucha fuerza.
Bueno, no están pelados, en verdad. Si están teniendo... ¿Cómo puedo decirle a un cliente? O sea, ahora está subiendo toda la banca a la leche. ¡Qué pelados!
Con 3 millones de euros... Por eso lo hacen. Tienen
poder de negociación.
A un cliente con 3 millones de euros le estás diciendo que no le vas a dar
clases limpias. Y coluden, porque al final es que entre ellos... Tampoco se pisa la manguera.
Es como el chiste del dentista. O sea, no nos vamos a hacer daño. Es exactamente así. Pero en banca privada ves eso. Ves cómo les colocas fondos de campaña.
Pero me hace gracia que dice, mete 3 millones y te hacemos tal. Y te metemos un asesor. ¿Pero qué asesor?
Bueno, esa es otra.
Es que me hace gracia que encima es que te hacen como la segmentación y te dicen, no, es que yo he trabajado en banca y lo sé perfectamente. Y al final es
¿tú
que
sabes
te están...
cómo has trabajado
yo que
en banca?
Me sé todas. Es que yo estaba trabajando en brokeraje, en banca. Es que lo he visto todo.
Mira, este es un sector que yo no sé si lo veré, pero está ripe, como dicen los ingleses, para una revolución. O sea, hay unos abusos. Se paga, pudiendo pagar una media de comisiones del 0,50, estás pagando el 2. Gente con mucho dinero comprando fondos de la entidad, pudiendo comprar fondos de terceros mejores. Limitaciones para comprar fondos, por supuesto, ETFs. Si es que lo de aquí, yo creo que tuvimos un subidón cuando se hizo lo de que los fondos eran, esa es la única ventaja de España, traspasables.
La traspasabilidad, eso sí que es.
Eso
sí,
está muy bien.
Eso no lo nombremos mucho, no lo vayan a quitar.
Pero
es lo mejor que tenemos.
Llegaron todas las gestoras, aquello nos hizo ponernos en, digamos, top a nivel de lo que son fondos de inversión y sector, ¿no? Y de repente ahora es una decadencia que pagamos las comisiones más. Si sabes, no. Pero si no sabes cómo, pagas las comisiones más altas del mundo civilizado. Te colocan todo y encima, lo que más me alucina a mí, a clientes grandes, a gente con mucho dinero.
Da igual.
Focus List, al de 5 millones.
Ya para terminar, me gustaría, ya que estamos hablando de construcción de carteras y estamos hablando mucho de 2026, en tu escenario en el que tú ves que al final no somos pitonisos, aquí no podemos saber lo que pueda suceder, pero sí, si tú tuvieras que montarte una cartera y que la audiencia que ha llegado aquí hasta el final, se lo dejamos como premio, ¿no? Y que nos escriban los comentarios si han llegado hasta el final. Pero ¿tú cómo construirías tu cartera en un escenario medio, ¿no? Porque aquí la gente que nos ve no son hiperconservadores. Son gente que ya tiene algo de conocimiento, es gente que se interesa por el mundo de la inversión.
O sea, quiere decir un perfil equilibrado.
Perfil medio, equilibrado, ¿no? Para este 2026, que no es fácil la pregunta que te estoy haciendo, porque 2026 es un año que tiene de todo un poco, ¿vale? ¿Cómo verías tú un perfil equilibrado de construcción de cartera para 2026?
A mí, fíjate, no me parece un año tan complicado.
¿Ah, no?
No. Vamos a ver. Es un año complicado si se desmadra. O sea, si de repente empezamos a entrar en determinados excesos.
Sí, la inflación, ¿no?
Y sobre todo, es un año en que hay que vigilar la inflación. Pero para mí, un año en el cual Estados Unidos está creciendo al 4.5%. No lo hemos dicho antes, pero la Reserva Federal, si baja la inflación y además está viendo que aumenta el desempleo, porque la inteligencia artificial ya se está notando en el empleo en Estados Unidos, y esto, bueno, daría, pero es así. Tenemos un año en que economía norteamericana crece, la inflación se mantiene moderada. Ese para mí es un escenario muy fácil.
Es renta variable.
Tienes que tener renta variable. No es necesariamente sudamericana, casi el quid de la cuestión está en sectorialmente qué parte de la renta variable norteamericana. Pero que tienes que estar en Estados Unidos me parece evidente. En renta fija, en ese escenario, cuidado, podría ser Mientras que en Europa las posibilidades de que bajen los tipos de interés de momento son muy bajas, porque ya han bajado mucho. Podría ocurrir, pero de momento son muy bajas y sobre todo hay mucho endeudamiento, etcétera. En Estados Unidos podríamos tener algo que hacer en renta fija, pero hay que cubrir el dólar. O esperar a que el dólar deje
hechearlo,
de...
¿no?
Con hechearlo con un fondo hecheado, que por cierto, eso sí que ya solo dan 5 plataformas.
Sí, 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 sí.
Y ejemplo. Y entonces, bueno, pues hechear, cubrir el dólar o esperar a que el dólar se estabilice, porque si no vas a perder. Eso ha pasado con muchos fondos, muchos robo-advisors que invertían en el S&P 500 y no han cubierto la divisa. ¿Qué ha pasado? Que el S&P ha subido un 17, pero la mitad se lo ha comido el dólar. Entonces, o más de la mitad. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta en la renta fija. Si vas a hacer algo en Estados Unidos.
La renta fija seguro, más que la renta variable.
¿Sabes? La renta fija seguro, porque en la renta variable si te sube un 17, pierdes un 10, todavía te llevas un 7. Pero en renta fija, que ganas menos, como te ocurra eso...
Y pueden hacer pricing power, o sea, pueden ir ajustando las empresas ciertas de la inflación, ¿no? Para sus resultados. Pero es que la renta fija no.
Exacto.
La renta fija es
un cupón. Y los dividendos pueden subir fijo. Igual aunque haya inflación, ¿no? Al revés, suben. Entonces, sería una cartera equilibrada en la que el porcentaje de renta variable va a depender mucho también del timing, etcétera,
sí, sí, sí.
Pero va a haber renta variable, va a haber renta variable norteamericana, va a haber de momento renta variable europea, porque Europa no es que estemos haciendo nada especial, seguimos siendo hiperreguladores, nada innovadores, o sea, un desastre económico, pero claro, van a meter un tsunami de gasto público, ¿que dónde va a ir? No va a ir tanto a la pequeña empresa. O sea, cuando el dinero lo distribuyen los políticos, va a las grandes empresas, que son las que tienen poder de lobby en Bruselas. ¿Y cuáles son? Las que están en el Eurostox o en el IBEX. Te quiere decir que se van a beneficiar de que nos van a seguir subiendo los impuestos de una u otra manera, y ese dinero se va a infraestructuras, a militar, a no sé qué, al Eurostox. Porque los bancos se benefician también de eso, son los que financian los proyectos, los que tal. Entonces, Europa también. La gran duda es si, por ejemplo, una gran duda es China, si podremos hacer algo ahí, que hay cosas que nos parecen muy interesantes, pero sería poco en un inversor equilibrado, pero sí hay cosas que nos parecen muy llamativas. Y luego sí es cierto que, esto lo explico rápido, es muy importante, la volatilidad. La volatilidad hay un escenario en el cual haríamos liquidez. Porque si la tendencia es buena, ¿por qué vas a andar vendiendo? No hacer lo que hicimos con el oro. Entonces, pero hay un momento en que la volatilidad, si es muy baja, es peligroso. Porque la volatilidad es pendular. O sea, tú ves un índice de volatilidad, ya sabes, y es así. Siempre es pendular. O sea, puede tardar más o menos. La volatilidad se entiende mejor para la gente, es el índice del miedo.
El VIX.
Entonces, pero ¿cómo se entiende la volatilidad? El miedo. Entonces, el miedo surge cada cierto tiempo, que si Irán, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Entonces, cuando la volatilidad es muy baja, y muy baja es 10, 11, tarde o temprano va a tener un subidón.
Está en 14 ahora mismo.
Ahora está razonable.
Bueno, pero está baja, ¿eh? O sea, que de repente un sustito y se te va a 30.
La media de renta variable.
Un y se te va a 50.
Pero el momento peligroso es cuando está muy baja y muy, muy bueno para comprar cuando está muy alto.
Ahí.
Entonces, hay una situación en la que nosotros, aunque vemos que es un año bueno, de oficio, como se dice en los abogados, de oficio, aumentaríamos la liquidez. Si pasan dos cosas. Uno, que la volatilidad es demasiado baja, llega a esos niveles en que cualquier tontería la va a disparar y se dispara acá el mercado. Y lo segundo, las valoraciones. Hemos dicho al principio, bueno, para acabar, que Nvidia 25 no nos parece, considerando su demanda, su bla, 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 no nos parece nada grave, pero ¿quién nos dice que dentro de 3 o 4 meses no empezamos a tener Pérez Forward como los del año 2000? De 90, de 70, etcétera. Eso, por supuesto, si eso ocurre a lo largo del año, también habría que ya plantearse otro tipo de actuación.
¿Y tema de oro?
El oro, como te digo, de momento no lo tenemos, pero nos gustaría tenerlo porque es un activo.
Cuando haya alguna corrección, ¿no?
Y esperaríamos una corrección, que ya hemos visto que más de un 10% no corrige. Salvo, y esto lo quiero dejar muy claro, que empiece a subir el dólar. Si empieza a subir el dólar, me da igual lo que corrija el oro para nosotros, porque estoy equivocado. Uno de los motivos fundamentales del debasement es el debasement del dólar. Es decir, de gente que huye del dólar porque lo ve cayendo y prefiere irse al oro. Uh-huh.
Y con un lazo, y para la audiencia. Como digo siempre, con un lazo para la audiencia. Hemos tratado un montonazo de temas. La gente estaría, bueno, ha tenido que estar enganchada, porque vamos, es que íbamos rotando de una a otra, de una a otra, de una a otra.
Como solo nos vemos una vez al año, teníamos que hablarlo
no
todo,
daño,
¿no?
No hace daño.
No podíamos dejar nada, ¿no?
Ahora espero que nos veamos más, ¿eh? Que nos veamos
yo encantado, más. Yo encantado, sí, sí. Por supuesto.
Llevamos aquí más de 2 horas y pico hablando, pero además hemos empezado a cuchillo, ¿eh? Desde el principio dando caña, y eso es lo que le gusta también a la audiencia. Ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Otra vez en Inversión Racional.
Siempre, las dos veces, ya van dos, las dos veces lo han sido.
Al final es eso, es que hablamos de cosas que nos gustan y se pasa el tiempo volando.
Se nota la pasión por los mercados.
Sí, es que es así.
Y no hay nada mejor que trabajar en lo que te apasiona.
Cuando hablabas del tema de la volatilidad, por ejemplo, en 2025 hubo una oportunidad muy buena con el VIX en 50, que fue el tema de los aranceles. Y estuvo a la vuelta de la esquina, o sea, que fue hace nada, ¿no? ¿Quién dice que en 2026 no volvamos a ver?
A mí
una
no me
de
extrañaría
esas?
Nada, ¿eh? Porque el presidente de este país que está al otro lado del Atlántico, en su forma de trabajar, se incluye este tipo de cosas.
Sí. Y, estos sustitos.
Y nosotros, por ejemplo, a ver, es que también la gente no le escucha, porque como tienen una idea de lo que de suya, dijo que iba a haber un tema de aranceles y nosotros hicimos liquidez, lo saben, si no mis clientes me pondrían verde.
Que lo pongan en los comentarios. Lo que
dijimos, hay que hacer liquidez para el tema de los aranceles. Cierto que no esperábamos tanto. Entonces hicimos un porcentaje, creo, 20%, una cosa muy razonable. Pero es que lo había dicho en la campaña.
Pero tarda en corregirlo.
Que luego pero luego lo puso muy fácil, porque al cabo de poco, nosotros no entramos inmediatamente ahí, ¿eh? Pero hubo un momento en que te das cuenta que está negociando. Que es que dice, bueno, he dicho 50, vale, aceptaré 30 y tal. Y empiezan a caer, le llamamos así, la estrategia del dominó. Y lo saben nuestros clientes. Cada acuerdo comercial era una ficha del dominó que caía y subía al mercado porque iba desapareciendo el miedo. Entonces fue así, VIX a la porra, empiezan los acuerdos, VIX va bajando, el mercado subiendo. Y eso no lo descarto en absoluto. Nosotros, de hecho, por ejemplo, a final de año sí hicimos algo de liquidez porque, aunque nosotros no creíamos en la burbuja, no creemos en la burbuja tecnológica, de momento no creemos que estemos ahí.
He visto muy optimista.
Pero a veces, ¿qué ocurre? Que los deseos se hacen realidad. O sea, si todo el mundo dice hay una burbuja, a lo mejor la gente empieza a vender. Entonces, nosotros ahí sí que fue el único momento del año que al final habíamos hecho unas pluralidades magníficas, y lo saben los clientes, en tecnología, porque yo siempre he sido fan del tema de inteligencia artificial, como estudiar los ordenadores y todo esto, el software y tal, o Steve Jobs. Entonces, sí hicimos algo, no mucho, pero sí hicimos algo de liquidez porque veíamos un techo y porque, oye, a ver si se produce. Pero vamos, que estamos en un mundo que bien porque da un petardazo una empresa de IA que se compromete en hacer no sé cuántos data centers.
Desde China sale algo.
El presidente este de este país del otro lado del Atlántico dice, oye, si me salió bien lo de los aranceles, una vez lo vuelvo a hacer. Sí es un mundo en el que en un momento dado no es malo tener liquidez, igual que no es malo tener oro, ¿eh? Y igual que nosotros somos todavía relativamente optimistas, estamos en plena revolución tecnológica de la IA, que es tan importante, la productividad se va a empezar a notar como sube, no solo las tecnológicas, en otras empresas, pero la tendencia de los mercados, como pasa muchas veces en economía, es un poco a la avaricia, ¿eh? Lo que decía Warren Buffett, ¿no? Hay que ser, como era, conservador cuando todos son avariciosos y avaricioso cuando todos son conservadores. Yo diría más que avaricioso, yo diría ambicioso, ¿no? Entonces es un poco lo mismo, ¿eh? Si vemos una situación de esas, que la volatilidad estará por los suelos, o ves que se está fraguando, hay veces que no lo ves, pero algo de este estilo, o sea, sí puede ser un año en el que tengamos un repunte de esos de volatilidad. Eso no lo descartamos para nada.
Yo, como inversor a largo plazo, rezo porque llegue ese día la volatilidad, ¿sí? Claro, por encima del 50.
Mira, yo estoy...
porque ahí yo me lo paso pipa. O sea, yo llevo más de una década invirtiendo y cada vez que el VIX está por encima de 50 y empieza a haber sangre en las calles y todo
es
el mundo, los medios de comunicación y te dicen los que hacían clickbait, ¿a ves? Ahora es cuando está cayendo. Ahí es cuando tienes que ir
por
a ti. Darle como inversor a largo plazo y empezar a comprar.
Yo, con lo mío, yo invierto todo mi dinero que no son inmuebles que utilizo, lo invierto en fondos de inversión como mis clientes. No es una particularidad, pero mi cartera no es tope de agresiva porque a mí siempre me gusta tener algo de liquidez. Y yo lo que hago soy de comprar y mantener, ¿para qué? Si no necesito ese dinero y además es cómo funciona y el compounding y tal. Sí varío la cartera cuando veo cosas que que pueden tener un recorrido largo y son atractivas, pero básicamente soy de comprar y mantener. Pero siempre me gusta tener liquidez. Porque yo no sé cuándo va a ser la corrección, pero sí sé que pero si vendrá. Me pilla con liquidez, la voy a aprovechar. Y eso, por eso yo digo, si puede ser en lugar de... Hombre, si eres un perfil cliente nuestro con perfil muy agresivo, pero tienes aparte liquidez en una cuenta bancaria, un depósito, perfecto. Pero siempre hay que tener liquidez porque es la forma de asegurarte que vas a aprovechar esas situaciones, porque unas las ves y otras, por supuesto, que no, ¿no? Uh-huh.
Pues nada, con esto ha sido todo, lacito doble para vosotros.
Eso ha sido como la propina.
Sí,
¿no?
Sí, esta ha sido, no sé, ya las tomas falsas, ¿no? Del final.
A lo mejor la más importante.
En los créditos, los créditos. Nada, muchas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias. Otra.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.